Buenas, culpables. Bienvenidos de nuevo a este podcast especial, el primero de la temporada, que os vamos a traer acerca de, bueno, pues en este caso del universo de películas de DC. No solemos hacer películas de DC porque, bueno, no nos han pillado por medio y porque también nos duele mucho, sobre todo a uno de nuestros participantes en el podcast. Pero hoy sí que queremos hablar porque si ya veníamos viendo durante todo este recorrido, todo este año que hemos ido viendo, cosas muy raras, cosas de ahora entro, ahora salgo, ahora vengo, ahora voy, ahora digo, ahora desdigo, ya lo de esta última semana ha sido el despiporre padre, ya nos han dejado, no sabemos si tirados por tierra, enterrados o enfondados en el mar, y hemos dicho, mira, ya no podemos aguantar más, tenemos que decir algo. Y nos hemos plantado aquí pues a comentaros un poquito todo esto del universo DC. Me tenéis a mí, Manu Mora, ya me conocéis, y también tenemos aquí a Víctor Ayora, que yo creo que es la persona que más afectada, por lo menos en este lado del podcast, ¿no?
Hola, sí, soy el que más afectado, incluso más, podría decir, de toda la mierda que está haciendo Warner. Ya es que empiezo así fuerte, porque con todo lo de Warner y DC en el cine me está provocando casi una úlcera.
La verdad es que sí. Es un poco triste porque hay mucha gente que prefiere los cómics de DC a los de Marvel porque los de DC son más oscuros o tienen otro tono, los de Marvel siempre son muy happy flower, en general, por así decirlo, y sin embargo en las películas pues no terminan de encontrar ese carisma que tienen en los cómics y creemos que precisamente porque no saben organizarse, pero bueno, ahora lo iremos hablando. La otra persona que tenemos aquí es Irene. Muy buenas, Irene.
Hola, chicos.
Muy buena.
También aquí a criticar un poco.
Es lo que te gusta. Que sepáis que es la segunda vez, aunque sea la primera vez que la escuchéis, es la segunda vez que está Irene en el podcast. Lo que pasa es que el podcast número 2 de Guilty Beat se perdió. ¿Vale? Siempre hay un podcast en la temporada que se pierde, pues mira, esta vez ha perdido el podcast número 2. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido muy rápido, mejor así. Pero ya lleva 2 seguidos, así que no nos podemos quejar.
Es la maldición de los podcasts.
Sí. Pero bueno, pues nada, vamos a empezar un poquito y voy a pasar la palabra a Víctor, que es el, como habéis visto, el más afectado, el más dolido, porque yo sé que a ti te gusta más el mundo, hablando en general, el mundo de DC te gusta más que el de Marvel.
Sí, me gusta más por sus personajes, porque en realidad luego son superhéroes, o sea, no es nada diferente unos que otros, me gusta más sus personajes, incluso el tono que siempre ha dado DC a sus... a todos sus superhéroes. Que es verdad que el que más me gusta, que es Superman, sí, es todo lo contrario, supuestamente, porque es un superhéroe como muy luminoso, siempre ha sido como la luz. Cuando llegó a la Tierra, pues es... no hace nada malo, intenta no cometer crímenes, o no... más que crímenes, no matar a los villanos, ni... pues siempre ha sido como muy luminoso, pero... DC, sobre todo en las películas, está teniendo... ha variado mucho de Superman y le ha metido un poco un Superman estilo Batman. Vamos a decirlo así.
Sí, y ya tenemos a un Batman. Con un Batman es suficiente.
Claro, entonces ese Superman que ha traído aquí ahora, tan oscuro, tan... Siempre como mosqueado. Joder, pues si es que es un tío que tiene todos los poderes del mundo, ¿por qué está siempre así? O sea, ya en la primera película, en El Hombre de Acero, los primeros momentos de la película se le ve vagando cuando ya está aquí en la Tierra. Se le ve vagando así sin rumbo, con pena. Digo, tío,
con barba. Con barba.
Bueno, es otra cosa, eso da igual. Pero así en plan vagabundo, sí, como la barba de vagabundo y con pena. Pero es un tío, 30 años, es guapo, tiene todos los poderes del mundo. ¿Cómo es posible que un tío así pueda tener esa pena encima? Y más cuando ni siquiera cuentan por qué, porque le ves así y ya está.
Sí, simplemente va por el mundo, o sea, en vez de ir por el mundo ayudando y rescatando a la gente, parece eso, que va ayudando y rescatando, pero muerto pena. ¿Cómo sí, sí. No? O sea, en ese sentido, la serie, normalmente las series de DC de la Rowverso no son muy buenas, pero en este caso la de Supergirl sí que muestra eso. Supergirl es muy luminosa y las pocas veces que ha salido Superman, también ha sido un Superman bastante luminoso, el que estamos más acostumbrados a ver.
Puedes oscurecerlos en algunos momentos, no digo que no, Pues ya, por ejemplo, en Smallville, aunque la serie también tenía su delito, se ve a Clark Kent, que a Superman nunca llegamos a verle, a Clark Kent sí que con Kryptonita Roja se le cambiaba el carácter, ¿no? Se volvía un poco huraño o incluso hasta villano casi, en algunos momentos. Pero bueno, son momentos casuales. Siempre se le ha intentado ver a Clark Kent como un tío que ayuda a todo el mundo, que está siempre predispuesto a eso, pues a dar su vida. Más que dar su vida, no, porque sabe que no le va a pasar casi nunca nada. Pero sí que está ahí. Oye, que yo tengo estos poderes y quiero hacer el bien.
Sí.
Siempre.
Ha sido por el hecho de querer darle el toque Batman, lo que tú has dicho antes. Pero han confundido un poco dar un toque oscuro con un toque deprimente, que es que no es lo mismo. O sea, tú puedes hacer una película oscura, pero que el personaje no esté 24 horas deprimido. O sea, puede tener sus gracias, sus momentos de...
Sí. Bueno, a ver, Superman...
Aunque haya una atmósfera así oscura.
Pero precisamente Superman tampoco es que nunca haya destacado por ser el hombre más simpático del mundo, la verdad. Las cosas como son. Es musoso. O sea, Superman es el perfecto paladín. O sea, cualquiera que juega rol... El personaje del paladín es Superman, recto, entre comillas serio, que no se desvía de su línea.
Es lo que sería
línea.
El Capitán América de Marvel, o sea, es equivalente. Porque
sí,
rollo.
En carácter sí, exacto.
Me refiero en carácter. O sea,
sí.
Los dos igual de sosos. Yo diría que Superman, a mí al menos, me parece incluso más soso que Capitán América.
Sí, es por lo menos la esto que le tenemos.
Puede ser soso, pero no deprimido. ¿No?
Exacto.
No.
Claro, no, es lo que digo.
Pero yo creo que esto es parte de la moda de las películas, porque a ver, yo creo que este universo tan oscuro que han querido crear ha salido por dos partes. Una, porque está en plan esta moda de que todo tiene que ser un poco más realista, un poco más oscuro, un poco más, bueno, como las películas de Batman de Nolan. Un poco más así, no todo es tan cómic. El cómic, cuando lo pasamos a pantalla, va a ser un poco más oscuro.
Claro.
Y después porque querían, yo creo que querían realmente poner tierra de por medio entre el universo luminoso de Marvel y el suyo. Es decir, vale, el de Marvel es así, pero el mío va a seguir mi mismo estilo, el de los cómics. Pero claro, se les ha ido la mano.
Claro, el problema es que no es que se le ha ido la mano, es que han cambiado radicalmente. Las últimas películas, la última, Liga de la Justicia, no había tal oscuridad. Es verdad que Liga de la Justicia pasó por varias manos y al final fue un destrozo. Pero volviendo a lo de Superman que habéis dicho antes, es que ha habido un problema, porque habéis dicho, se ha querido hacerle un símil con Batman, o que se pareciera a Batman. Pero es que con Batman, con el propio Batman, en este universo de DC, ha habido dos Batman. Uno muy oscuro.
De hecho, tan oscuro que era malo, prácticamente,
sí,
que era casi, claro, era prácticamente un nazi.
Parecía un villano casi, más que un héroe en la primera película que salió. Pero luego, en Liga de la Justicia, era un bufón.
Sí.
Prácticamente. O sea, era un tío que estaba ahí haciendo gracias y tal. Digo, vamos a ver, ¿dónde está el Batman de antes? ¿Por qué me lo habéis cambiado? O sea, si, no son coherentes. Si haces una cosa, hazla.
Sí.
Pero no me la cambies de una película a otra, porque al final dices, ¿qué pasa aquí? Que este no era un tío ahí medio mosqueado con todo el mundo, enfadado siempre y con
claro,
cara así de...
Entiendo que me lo pongas eso, menos cabreado, porque de Batman vs Superman a Liga de la Justicia, pues Batman ha entendido varias cosas y ha pasado de un estado de ánimo a otro. Pero es lo que tú dices, una cosa es que sea más afable o que sea esté más dispuesto a negociar, a que sea un bufón.
Claro, y es que Superman luego es igual. Bueno, intentan hacer también un poco de medio broma, ¿no? Con esa escena final con Flash, pero no sé. No, Superman sigue siendo un tío oscuro porque se levanta súper mosqueado.
A ver, te acabas de levantar de estar medio muerto. Yo lo entiendo que te levantes cabreado, ¿vale? O sea, si ya te levantas cabreado de la siesta, imagínate de estar medio muerto.
Pero no sé, ahí yo, además que la escena en sí no me gustó.
No.
Porque todo el mundo esperaba ese traje negro en completo, no ir en cueros prácticamente, que a lo mejor a quien le guste Superman o Henry Cavill seguro que disfrutó, pero...
No, pero a las películas se van a ver las películas, no los cuerpos.
Claro.
Los cuerpos ya los vemos por internet cuando nos da la gana. No, pero sí, la verdad es que El Hombre de Acero, que fue la primera película, la que inició todo este universo de DC, bueno, tengo que decir que no estuvo tan mal. A mí realmente fue una película que me... Sin ser la mejor de Superman, fue una película que me impactó bastante. La última batalla me pareció, bueno, me mareó, pero me pareció bastante interesante. Y después llegó Batman vs Superman, que, a ver, yo lo sigo diciendo, no estuvo mal del todo hasta que llegas al momento Marta. Y la es que te rompe un montón, te rompe demasiado. Y hay demasiadas cosas cogidas con pinzas y tal.
No, es que no hay un guión en Batman vs Superman. Aparece un Lex Luthor que no es Lex Luthor.
Yo creo que es lo peor de la película, ¿eh?
Que dice que se llama Lex Luthor, pero no lo es. Urde un plan, nadie sabe por qué. O por qué conoce que Batman es Batman y Superman es Superman, nadie lo sabe. O sea, lo sabe y ya está. Aparece y empieza a liar todo. Los lía de una forma absurda totalmente. Superman, que es un tío que, venga, tío, le pegas así un guantazo y le mandas a mierda al Lex Luthor y ni Marta ni le eches. O sea, bajas a buscar a tu madre y la rescatas. Y luego, claro, luego llega el momento Marta con al loro, que es que esa escena es vergonzosa.
No entro palabra.
No, porque no solo dejan de pelear y se hacen amigos porque su madre se llama Marta. Pero es que el problema es que llega Lois Lane de vete a saber dónde, que ella no podía haber escuchado nunca en la vida lo que le estaba diciendo o lo que estaba ocurriendo ahí, y grita, viene gritando, no, es el nombre de su madre. Pero ¿cómo sabes que están hablando? Estás a 10 kilómetros.
Esa fue también otra cosa que me disgustó mucho de Batman vs Superman y del final de Superman, que la Lois Lane que vimos en El Hombre de Acero al principio me moló un montón. Una Lois Lane peleona, una Lois Lane que mola. Y sin embargo al final fue como, ¡ah, soy una princesita! Y en Batman vs Superman es tres cuartos de lo mismo. Es como, se deshizo mucho esa Lois Lane que habían conseguido al principio del Hombre de Acero. Me gustó un montón esa Lois Lane. Y de pronto, no sé, me dio mucha rabia.
Todos los personajes en la de Batman vs Superman, todos los personajes, todos. Sí. Bueno, la peli está mal escrita.
Sí, ese es el problema, porque después yo tampoco vi a un mal Ben Affleck haciendo de Batman. Vi un mal guión de Batman. Tampoco vi mal a Henry Cavill haciendo de Superman. Vi un mal guión de Superman. ¿Sabes? O sea,
A ver, de Batman se puede dar más... Puede haber más variedad de gustos, pero yo creo que de Superman, que de Henry Cavill, él no es un actor tampoco para ser, no sé, si le metes en una obra dramática, a lo mejor no lo cuadra. Pero oye, para hacer Superman me pareció fantástico, y ahora que ha hecho Misión Imposible también me pareció...
Sí, a mí...
Salió muy bien ahí.
Tengo que admitir que me ha gustado más en Misión Imposible que en Superman, pero evidentemente por los guiones. Pero es eso, es que la película de Batman y Superman hizo aguas por muchas partes. El problema no fue solamente ahí. El problema es que después llegó Escuadrón Suicida. Y ahí, vale, entiendo que hayan hecho un cambio, porque aquí esto no tenía nada que ver con Batman, con Superman ni con nadie, aunque hay un cameo. Pero entiendo el cambio de ritmo de contar las formas, vale, es otra historia. Es pues lo mismo que Thor tiene una forma de contar las historias, el Capitán América otra y Spider-Man otra. Vale. Pero es que este Escuadrón Suicida no me casaba por ningún lado con el universo de DC que habíamos visto hasta el momento.
No.
Tenía unas ganas de ver esa película, pero no sabéis cuántas. Y cuando la vi, me quedé en plan, madre mía, qué cojones acabo de ver, qué es esto. ¿Cómo puedes hacer tan mal una película? Es que todo, o sea...
Y ese Joker, ese Joker... Uf.
Sí, ese Joker. El Joker es... Ya Joker... A ver, yo quería ver la película... Hasta que vi la primera imagen del Joker. Que ya dije, mira, ¿esto qué coño es? O sea, no. O sea, un tío en chándal.
Sí, no, entonces quería darle una oportunidad de joder. Solo hemos visto imágenes. A lo mejor luego ves la peli y dices, hostia, qué Joker más guay.
No, pero... no era un Joker guay. No, no era un Joker guay. Era un Joker, es un macarra. Es un macarra, un mafioso de tercera.
O de cuarta.
Sale 15 minutos contados en la peli, que en el trailer salía muchísimo y luego...
Sí, pero es que luego en esa película te venden que luego la extendida, que sale en Blu-ray y en digital y tal, te venden como que esa extendida tiene escenas de Joker que, vamos, que te va a cambiar la vida y te va a cambiar la impresión de toda la película. Es falso. Al revés, te dicen que no quieres verle más. No, déjalo, no quiero verlo, no.
Es que no he tenido ganas de volverla a ver.
Por eso es muy incomprensible. Es muy incomprensible que vayan a continuar con ese Joker, con todos los problemas que ha habido. Pero bueno, después hablaremos de estos problemas por separado. El balón de oxígeno de DC llegó con Wonder Woman. Que la verdad es que tengo que admitir que nos sorprendió a todos mucho. Quitando el enemigo final, ese bigote. No sé qué tienen DC con los bigotes, pero vamos, siempre les están faceando las cosas. Pero tengo que admitir que la película fue muy chula.
Me gustó mucho. Es verdad que tiene. Va de más a menos. Empieza muy bien. Muy, muy, muy bien. Y ese final, cuando empiezan a salir los CGI sacados coporro, ya dices, esto empieza a cansar un poco. Y la escena final, la lucha final con Ares, podría ser mejor. Pero aún así, aguanta la película, sí. Y es muy.
Sobre todo, le podrían haber puesto otra cara.
Sí.
Porque mira, yo a ese Ares no me lo creo. O sea, me lo creía cuando camuflado, pero cuando se sacan los músculos, no me lo creo. Lo siento. No.
Yo veía a Lupin.
Lupin dopao.
Sí. No, es que yo creo que es un error muy, muy grave de casting, ¿no? Es un tío que. A lo mejor le intentan meter ahí para que no cuele que ese sea el malo.
Vamos a ver desde el principio, prácticamente.
No, sí, a ver, yo cuando sale la primera vez sabía que era uno de los malos. O sea, estaba claro. Pero aún así, yo creo que la intención de. La intención de Warner era poner a un tío ahí medio plan, tiene cara bueno, no puede ser el mal nunca este, y le salió el tiro mal. Porque, aparte de que es muy evidente que era él, luego él no es un actor que dé para una escena física.
Ya, por eso. Pero bueno, quitando ese pequeño apunte, el resto de la película estuvo bien, estuvo muy bien construida, tuvo un buen guión. Gal Gadot hace un papelón como Wonder Woman, me encanta. De hecho, creo que es la de todo el universo que te dice que hay ahora mismo, bueno, sí, es la que más me gusta, Gal Gadot.
Sí, sí, está claro. Además, ya en Batman vs Superman, que sale un poquillo, ya se ve a Bay con ganas, y de hecho es la mejor escena, es cuando ella sale en la lucha final.
Exacto.
Que dura poco, porque luego la lucha es horrible, pero.
Sí, pero bueno, pero ahí está. Pues digo, entonces, pues Wonder Woman nos dio un poquito de esperanza, sobre todo de cara a Liga de la Justicia, porque después de haber visto ese Superman y ese Batman en Batman vs Superman, era como, a ver qué nos hacen con Liga de la Justicia, que nos tienen que presentar encima a tres personajes nuevos. Y.
Ya los presentaron de mala manera en Batman vs Superman.
Pero muy mal, muy, muy rápidamente.
Sí, en un vídeo por ahí que se encuentra Batman y empieza a verlos ahí, oh. Qué bien, mira Aquaman, mira Flash, mira no sé qué.
Por eso, pero claro, la presentación oficial era ahora. Y claro, eran. No sé, teníamos mucho miedo de lo que había hecho, pero viendo Wonder Woman, yo creo que nos ilusionamos todos un poco, ¿verdad?
Sí, yo tengo clarísimo que en cuanto vi Wonder Woman, dije, venga, ya vamos para arriba y no vamos a bajar. Esa era mi impresión.
Sí, la verdad, claro, es que sí, Wonder Woman prometía, pero por desgracia, Liga de la Justicia, pese a estar mejor de lo que yo pensaba, no llegó a lo que cabía esperar.
No, yo ahí no estoy de acuerdo. Ya hablamos de esta. Además, creo que hicimos podcast especial, me parece.
Sí, sí, sí. Sí, hicimos podcast especial.
Yo ahí ya dije, mira, Liga de la Justicia me ha defraudado muchísimo y he puesto casi he puesto la cruz en este universo. Porque.
Es que el problema de Liga de la Justicia, que es la última película que tenemos ahora mismo publicada, por así decirlo, el problema es que representa todo lo malo que ha hecho Warner y que han hecho Warner y DC con este universo. La rapidez, la velocidad, el poco planificar las cosas, el sacarlo todo deprisa y corriendo, el. Es que vamos a ver, ¿para qué me sacas Escuadrón Suicida y no me sacas una película de Cyborg o de Flash primero? Es que sí. nunca lo entenderé en la vida.
Intentaron hacer unos como los Vengadores de Marvel, pero la diferencia es que los Vengadores de Marvel ya habían tenido casi todos película antes de los Vengadores.
Claro.
O sea, la gente fue a ver los Vengadores sabiendo quién era Tony Stark, quién era Thor.
Y además habiendo tenido buenas películas.
Nunca había tenido sus pelis también. Vaya, que todo el mundo conocía ya los personajes y sabía un poco su origen y los había conocido antes. Y aquí fue como, ah, pues este es Cyborg, pues es un negro que tuvo un accidente en el laboratorio. Yo qué sé, que te explican como muy rápido ahí de, oh, mira, esto. Y te, no sé. Está muy mal explicado.
No tienen presentación, ¿no?
Ya, pero es que fijaros, es que en Vengadores también presentan a dos de los héroes que después salen bastante. Viuda Negra y Ojo de Halcón.
No, pero ya los habíamos visto.
No.
Viuda Negra sale en Iron Man 2.
Verdad, perdone usted. Ojo de Halcón, pero Ojo de Halcón no, Ojo de Halcón sí que...
En la primera de Thor sale...
Pero muy poquito, pero un detalle. Pero aún así, la presentación, por así decirlo, más seria fue aquí. Y tampoco se presentaron tan mal. Quizás porque tampoco tenían el protagonismo que tenía un Iron Man.
Ojo de Halcón tampoco tiene el protagonismo de Flash, ¿sabes?
No, es que Ojo de Halcón no tiene protagonismo en ningún lado. Y de hecho, ¿dónde está Ojo de Halcón?
Bueno, Ojo de Halcón es malo en la primera. Lo tiene controlado Loki, acuérdate.
Sí, sí, pero ahora, ¿dónde está Ojo de Halcón?
Ah, está jubilado, déjalo.
Claro, está jugando al golf con sus hijos.
Claro, lo que quiere de toda la vida. Pero bueno, pero me refiero que es que incluso aun presentándolos durante la película, el guión de la película permite que esa presentación se haga. En Liga de la Justicia, pese a que ya os digo, a mí tampoco fue tan desastre. Hubo cosas que me gustaron de la película. Sí que es cierto que cuando te intentan meter toda la historia de Cyborg, toda la historia de Flash, o parte de la historia de Flash, y toda la historia de Aquaman, es como, es demasiada historia de personajes principales para meterte en una película que en teoría ya tiene que tener las presentaciones hechas. Chiquillo, ponme Liga de la Justicia después de Aquaman, no me la pongas al revés.
Claro, además es que hay, entre películas, hay partes que no se han explicado. Porque en Batman vs Superman fue tan oscura, que os acordáis del sueño aquel de Ben Affleck, de Batman,
sí.
Que sale Flash, de hecho, diciendo que
Lois es la clave.
No sé la clave, no sé qué historias.
Sí.
Eso al final no se sabe nada de eso. De repente, aparecen todos medio sonrientes y jaja, qué buenos que somos y ahora somos felices y somos más luminosos y más graciosos. Y esa parte de Batman vs Superman ha quedado para el olvido.
Claro, yo en un principio pensaba que era como un vaticinio del Superman malo que íbamos a ver en Liga de la Justicia. ¿Sabes? Porque como salen también los bichos del Hellblaster, Blitzcrusher o el bicho ese malo de Liga de la Justicia, como nunca me acuerdo cómo se llama.
El villano de Liga de la Justicia es... No me acuerdo cómo se llama.
El CG...
CGI mal hecho.
Señor CGI mal hecho, exacto. Pues
sí.
Que yo pensaba que como salen los bicharracos de este tío, que este tío rajó con él, digo, pues mira, pues ya está. Ha pasado algo con Lois, se ha muerto Lois y tal. Y digo, bueno, pues algo nos lo explicarán, pero no. ¿Qué va? No ha habido ningún viaje en el tiempo. Steppenwolf. No ha habido ningún salto temporal, no ha ido Flash ni para arriba ni para abajo, no han matado a Lois Lane y Superman se ha vuelto malo y después ha tenido que ir al pasado para evitar que se muera. O sea, no sé, es que quedó ahí enganchado y ya, ahí se quedó, puto pelota.
Es que si quieres hacer algo malo con Superman, tienes un arco fantástico que viene de Injustice, por ejemplo. Que es un Superman que lo pasa tan mal, pero lo pasa mal de verdad, no mal, ay, qué malito que soy, que me duele un poco, bueno, me duele, no me puede doler, que le han tocado un pelo a mi madre. Oh, fíjate. Pues, que le pase, en Injustice le pasa tan mal que al final se vuelve villano, se vuelve muy malo, y claro, es un dictador de la Tierra, y a ver quién le tose a Superman.
Claro.
Joder, y es que tienes ahí un arco fantástico que puedes intentar copiar o adaptar de alguna forma, pero no. La maldad de Superman duró 2 minutos, se pegan un poquito, y venga, ya está.
Y punto.
Y es porque se ha despertado mal. Porque me he despertado mal de la siesta.
Lo que yo he dicho, si es que es muy mala.
Sí.
Entonces, claro, Liga de la Justicia ya nos dejó un sabor bastante más agrio que dulce. Pero bueno, ya os digo que a mí el Flash que vi me gustó. Es el otro personaje que me gusta, Flash, pero...
Yo ahí... Bueno.
Me
no
gustó.
No me disgusta, pero tampoco me parece que sea...
A mí era el único que veía creíble con esto. Y Aquaman tengo que admitir que tampoco me disgustó. O sea, creía que iba a ser mucho más bruto y al final tenía su cosa Aquaman. Me divertí con
Aquaman,
él.
Aquaman, el problema que veo es que es Jason Momoa. Y a Jason Momoa le veo haciendo Conan, le veo en el Juego de Tronos y le veo igual. Lo mismo. Es Jason Momoa ahí plantado vestido de, yo qué sé,
de Sirenito.
Vamos a mirar a Aquaman. Sí, de Sirenito. Pues... al final tengo que decir que es Aquaman porque me lo están diciendo, pero no me lo creo realmente ni en Aquaman, porque es que le veo siempre igual en todas las películas que sale. Es Jason Momoa haciendo de algo, no es Jason Momoa actuando, no, Jason Momoa vestido de sireno.
Y esta película es precisamente la siguiente que vamos a ver en el cine en noviembre, Aquaman. Y bueno, No sabemos por dónde van a ir los tiros, ni cómo van a ir, pero desde luego yo creo que no es la película que más miedo te da ahora mismo del universo, ¿no, Marvel?
No.
Del universo Aquaman. Marvel, del universo DC.
Aquaman, al fin y al cabo, pues oye, mira, el tráiler que he visto no me disgusta del todo. De hecho, bueno, está bien, pero hay que verla, claro. Hay que verla a ver cómo sigue el universo, si es que sigue, si es una película independiente de todo... Si abre guiños, no va a haber guiños, no lo sé.
Claro, es que esto lo iremos hablando ahora cuando empecemos a hablar de los problemas del universo DC, que es a lo que hemos venido también a hablar. Pero yo creo que a Víctor la que más miedo, la que más le revuelve el estómago es la siguiente, Shazam.
Sí, Shazam, el tráiler me horrorizó. Así. Me pareció, es verdad que lo hablábamos antes de empezar, que el personaje puede que realmente sea así porque es un niño. Estábamos hablando de un niño de, no sé, de 12, 13 años, no sé cuántos tendrá. Uh-huh. Y de repente pues, se convierte en mayor, pues claro, es un pic, ¿no? Lo que hace Tom Hanks en aquella película. Pues tiene que hacer un poco el tonto. Pero no sé por qué tengo una mala sensación con esa película. No me gusta nada el traje, el aspecto de personaje en el cine. Que luego he leído por ahí que... Está leyendo un poquito y parece que sí, que es verdad que es así, como he dicho antes, y que no tiene mala pinta en cuando salen los villanos o pues, los aspectos más oscuros o lo que es el argumento de la propia película, que sale poco en el trailer realmente.
Claro, a ver.
Y me tiro muy para atrás también el trailer.
No, a mí me hizo gracia. El único problema que le veo es que es demasiado Marvel para el universo DC oscuro que nos habían pintado.
Yo, mi pregunta es, ¿es necesario Shazam ahora? Por eso mismo, ¿es necesario una película tan graciosa, entre comillas, no sé si será luego graciosa del todo, para subir el universo este que está de capa caída?
Yo creo que están intentando hacer su Spider-Man.
Pero su Spider-Man ya lo tienen ahí con Flash, para mí.
Ya, pero es que no sé por qué están tardando tanto en hacer la película de The Flash, que yo creo que es la que les va a salvar el culo. Pero claro, no sé, a ver, supongo que han dicho, bueno, pues estos sacan a Wakanda y a Black Panther y lo petan, pues nosotros vamos a sacar a Shazam.
Ya, pero es que Warner Marvel en este caso lleva 10 años construyendo poco a poco su universo con fracasos, ¿eh? A lo mejor no fracasos, pero sí con películas bastante pobres.
La primera de Thor fue muy mala.
Y la segunda peor.
No, la segunda estaba muy bien, coño. No te metas con Loki.
Thor 2, por Dios. Es horrible esa película. Y Iron Man 3 y Iron Man 2 tampoco son nada del otro mundo. Pero aún así, son películas que... Bueno, y Guardianes de la Galaxia. De eso yo ahí no...
Nosotros te lo permitíamos.
tenía que decirlo. Para mí, Guardianes de la Galaxia son muy malas.
Las mejores de Marvel.
Bueno. Eso, otro, haremos otro podcast de Marvel. Pero vamos, que Marvel lleva construyendo su universo poco a poco, piedra a piedra, con mucha tranquilidad, se ve que hay plan, se ve que hay algo ahí detrás.
Bueno, hay plan. Se dicen que hay 20 películas que no están anunciadas de Marvel todavía.
Claro, no, y luego hay guiños, ¿no? A lo mejor hace una película hace 5 años y resulta que hay un guiño una que se estrena este año. O sea, que hay algo escrito, hay continuidad. En DC no hay nada. En DC no. Es, venga, vamos a hacer una película, venga, a la otra. A ver qué pasa.
Y continuos cambios de director, continuos cambios de guión, continuos cambios de presentación, o lo que es peor, parches de un director a lo que ha hecho otro director.
Sí, eso pasó en Liga de la Justicia, claro. Porque Snyder, pues es el que ha creado todo esto. Básicamente desde el principio fue el director de El Hombre de Acero, fue director de Batman vs Superman, tuvo mucha presencia en Wonder Woman también, aunque es directora, es Patty Jenkins, y también se nota mucho su mano, fue productor y se nota muchísimo, sobre todo en el final, la mano de Snyder, o la dirección así un poco en...
La mano del CGI.
Sí, no, exacto. Ese CGI, yo a Patty Jenkins no la veo con tanto CGI como a Zack Snyder. Zack Snyder es abuso. De hecho, las películas de Snyder, mucha gente sale contento del cine porque ha visto ese plano del cómic calcado. Pero es que luego una película no es un plano solo de un cómic o alguna escena, es un argumento, es algo que no, que carece. O sea, ese problema tiene Snyder para mí.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. La cosa es que es esa, de pronto se plantó aquí, hubo un crack en Liga de la Justicia, nos presentaron un Aquaman bastante también cachondo. No sabemos por qué derroteros va a ir la película de Aquaman, si va a seguir el estilo que vimos en Liga de la Justicia. Después está Shazam, como hemos dicho, que parece que va a ser un Big o un Spider-Man. Y después viene Wonder Woman 84, que es la nueva esperanza de DC, pero precisamente por ser la nueva esperanza es a lo que más miedo le tenemos también, yo personalmente.
Yo también le tengo miedo porque, bueno, solo se ha visto de momento fotos, o sea que tampoco hay mucho ahí. Yo sobre todo tengo miedo porque argumentalmente me tienen que explicar qué hace ahí Steve Trevor. ¿Y qué hace ahí joven Steve Trevor? Pues esto es el 84, han pasado unos pocos años, ¿eh? De
40, casi.
De su muerte.
O más, sí, sí.
Porque Wonder Woman, esto no es un spoiler, yo creo ya, en Wonder Woman muere. Se supone que muere. Y aunque no muriera, han pasado 40 años, no tendría que ser así.
Exacto. Sí, algo yo espero que nos cuenten. Yo confío, a ver, es la misma directora, es la misma Gal Gadot, con lo cual yo confío en que saquen algo bueno. Pero el problema es que hay tanto mal hecho en Liga de la Justicia, perdón, en Liga de la Justicia, en el universo extendido de DC, que ¿qué vas a sacarme ya aquí? Y es que encima, ahora nos metemos también con la última película que está ya en producción, que es la de Joker, o los orígenes del Joker, o esta, vamos, la de J. Phoenix, que no tiene nada que ver con el Joker de Jared Leto, que en teoría no tiene nada que ver con este universo de DC de Marvel, pero que está ahí metida. Y es, ¿por qué?
No lo sé, o sea, ese por qué.
Están ahí, no, por un lado ya el Leto, por otro lado este, es como no, pero son diferentes Jokers,
es que exacto,
uno es el origen, otro no sé qué, es como qué hacéis.
Es que el Joker 2 de Jared, el Joker de Jared Leto también va a tener su película.
Exacto.
Que en un principio parecía que se iban a librar, que no iban a continuar con Jared Leto, que también se cabreó Jared Leto bastante con DC y Warner, y ahora no, ahora está ahí y a ver, explicaos, o sea, si me vais a hacer un reinicio y me vais a plantar, como después dirá Víctor seguramente, otro universo paralelo, otra tierra paralela en la que vamos a ver otros superhéroes, y ese, en ese universo es donde va a estar este Joker, y ahí es donde vamos a retomar el nuevo universo DC, o el resurgir del universo DC, o yo no entiendo eso, qué pinta aquí este Joker.
Sería una buena opción. DC tiene muchas posibilidades en todo el tema de tierras infinitas, o tierra 1, tierra 2. Podría ser una buena opción de decir que este Joker es de Tierra 2, por ejemplo, aunque supuestamente deberían ser iguales porque es la misma persona en diferentes universos, pero bueno, no es así.
Son tan cutres que van a sacar las pelis y ya está. O sea, que no van a dar ninguna explicación de por qué hay tantos Jokers, ¿sí? Sino que van a salir las pelis y que está el Joker este y el de Jared Leto, ya está. Que no los veo yo, claro, saliendo. No, pero es que la Tierra, no sé qué, no creo.
Yo, no, para empezar, no concibo un Joker sin Batman. Eso, para empezar. Y después, más grave aún para mí es, ¿por qué tengo que saber el origen del Joker? O sea, Joker es un personaje, ese personaje es el mejor villano de DC, precisamente porque no sabemos quién es. No sabemos de su origen, es un tío que es villano, es malo y aparece, crea su caos, se va, o le pillan y luego vuelve a desaparecer, pero no sabemos quién es. Ahora, ¿por qué tengo que ponerle un nombre yo a este personaje? Yo no quiero saber quién es el Joker. Yo quiero que salga Joker y que sea un buen Joker. No quiero saber quién es.
Ya nos han explicado en varios sitios dónde es el Joker. Por ejemplo, en Gotham.
Yo Gotham no lo he visto precisamente.
Pues en Gotham te cuentan el origen del Joker. ¿Quién es el Joker? ¿De dónde sale? De hecho, en Gotham, por si no lo sabes, el Joker es un resucitado. El Joker muere, le pegan un tiro entre ceja y ceja y después vuelve a vivir. No me acuerdo cómo lo resucitan, pero lo resucitan. Y a partir de ahí es cuando se convierte en el Joker.
Ese origen me parece, pues eso. Es un origen, es un posible origen, pero yo no quiero. Hay personajes que pierden su esencia si me cuentan su origen.
El misterio es parte del, claro, personaje.
Entonces yo no quiero saber ni si es un resucitado, ni cómo se llamaba antes, ni qué hacía antes. Quiero saber lo que hace ahora.
Yo es que, como te digo, yo no le veo tanto problema a esto de los orígenes del Joker, Bueno, es una idea, algo que no se ha hecho nunca, entre comillas, o no se ha hecho nunca oficialmente, no me parece mal. Lo que sí que veo mal es este lío que hacen. Es como si... O sea, si ya hay bastante lío entre que hay un Superman en la tele, otro Superman en el cine, una Supergirl aquí, un Flash aquí, otro Flash allí, un... Ya tenemos líos con eso, no hay una continuidad, pese a que las dos están hechas por Warner, las lleva Warner, no hay una continuidad ahí. Ahora es que encima en el cine también me vas a romper continuamente la continuidad, no me vas a dejar encajar esta película. Vamos a ver, señores, que nos volvemos locos por encajar el nuevo juego del Zelda en un momento temporal de la línea que no tiene nada ni sentido ni nada. ¿No nos vamos a volver locos por dónde poner a este Joker, coño? ¿Qué? Yo es que es ahí donde no lo entiendo, ahí es donde se ve... El lo que ha dicho Irene, el pues venga.
Sí, venga, vamos a hacer una película porque sí, y ya está. Vamos a hacer el Joker. 50 películas del Joker, ¿qué más da?
Con 50 Jokers distintos.
Ah, sí, claro. Venga. Que luego a lo mejor esta película está bien. Yo no decimos eso porque además se han visto unas fotos hace poco, incluso una imagen de esa escena, un vídeo. Que bueno, que está Joaquin Phoenix como demacrado, pero antes de ser el Joker, porque está de apariencia normal. Y la verdad es que Joaquin Phoenix puede ser una buena elección. Por su aspecto y tal, pues oye, puede ser una buena elección de Joker. Además, como lo han hecho, adelgazó un montón, porque la última vez que se le veía estaba gordete, el hombre. O sea, que el tío ha adelgazado, se ha puesto. Sí, pelos tipo Jared Leto, no. Heath Ledger.
A mí es que ese Joker me encantó, me gustó tanto.
Entonces, puede ser una buena elección, pero el Joker tiene que tener a Batman. Son dos, tiene que ser dos.
Yo es
uno
que
puede ser hecho en el Joker.
Por eso te digo, yo creo que deberían de darle algún sentido a esta película. Bien, como yo te he dicho, que digan, bueno, pues aparte, este es el nuevo universo de DC y lo vamos a empezar de cero con esta película. Y lo vamos a plantar en Tierra 1, 2, 20 o 3.000, me da igual. Pero lo vamos a plantar en este universo. Y este universo lo vamos a seguir a partir de aquí hacia adelante. Eso sería una explicación. Otra explicación sería que este Joker se pudiese vincular con el Joker de Nolan. Que como tú has dicho, pues bueno, podríamos hacer un símil.
No, pero sí, a ver si solo por el aspecto que le da, pues bueno, podría ser.
Por eso te digo, o sea, siendo uno el primero y el otro el que está ya formado.
Pero
pues...
el Joker de Heath Ledger como me parecía bastante más joven, parece este.
Ya.
O sea, va a ser un Joker más mayor.
Pues digo, no.
Porque
no.
Ya Joaquin Phoenix es un actor mayor, tiene sus años. Y además se le está viendo físicamente, se le ve como es actual, no parece que tenga. Bueno, a lo mejor luego nos sorprende digitalmente, ¿no? Y le maquillan, no sé, y tal, y parece más joven.
Pues yo sería las dos opciones que le doy a este Joker, y yo creo que sería una buena opción para que DC y Warner dijesen, venga, vamos a borrón y cuenta nueva, que lo hemos visto millones de veces en el cine, no nos vamos a asustar, ya que le vamos a hacer.
Sí, pero es que no puede ser borrón y cuenta nueva cuando tiene una Joker de Joaquin Phoenix, y luego en producción va a haber otro.
Ya.
Entonces,
es que ahí es donde te digo que a lo mejor entra en juego lo de las tierras. A lo mejor lo de los universos paralelos. A lo mejor están... Pues mientras que la película de The Flash nos va a llevar a otras tierras, puede ser, ahora hablaremos de ella, puede que nos la estén presentando un poco antes. Lo que no ha hecho con estas películas de DC de antes, pues que si nos lo haga ahora, pues os voy a presentar otro universo y a lo mejor nos pega la sorpresa y de pronto cuando veamos la película de The Flash nos encontramos con este Joker. Sería un puntazo, la verdad. Sería un puntazo. Y entonces tendríamos que decir, bien, bien, por fin habéis planeado algo, hijos de vuestra puñetera madre. Pero es que no lo sabemos.
Sí, esto huele bastante mal. Eso parece una producción muy de bajo presupuesto, muy...
No sé. Todos sabemos que tú eres mucho más negativo que yo. Yo siempre tengo más ilusión. O sea, más ilusión no. Tengo más esperanza en que la cosa pueda ir bien. Sí. Pero creo que opino como tú.
Siempre tienes que ponerte lo peor.
Ya, para que no te decepcionen.
Mala, pues es lo que te esperabas. Si luego es buena, pues te sorprendes. Ya.
La cosa es que, como dice Víctor, claro, esta es la última película que hay así más o menos en producción y super ultra mega confirmada. Pero es que después tenemos un montón de películas que están en el aire o que están pegando más vaivene que una noria. Porque tenemos a la película de The Batman, que ya se ha retrasado y que tampoco sabemos por dónde va a ir. la dirige Matt Reeves, ya no la dirige Barbilla de Acero. Coño, no me sale el nombre ahora.
Ben Affleck.
Ben Affleck, no, ya no la dirige Ben Affleck. Tampoco sabemos si la va a protagonizar Ben Affleck.
Tampoco. Al parecer, ya lo último que se ha escuchado es que tiene muy pocas opciones de ser Batman de nuevo.
Por eso.
Ya entonces, hablamos hoy, bueno, hablamos en el podcast perdido.
En el podcast perdido, sí.
Hablamos de sus problemas de adicción y tal, y ya.
Sí.
Ya no, creo que es un hombre que no va a protagonizar Batman.
No creo.
Y bueno, y ninguna otra película como siga así.
Entonces, claro. ¿Dónde ubicamos también este Batman? Porque si no tenemos a Ben Affleck, que en teoría es el que le daría continuidad a este universo DC, ¿qué Batman vamos a tener? ¿Un Batman que enganche con Joker? ¿Con la película esta que están haciendo ahora? ¿O otro Batman? ¿O un sucesor de Batman? ¿O el Batman 2000? ¿O el Batman de... ¿quién? Porque también se ha hablado de la película de Nightwing, con lo cual tampoco es Nightwing. Ni Robin, ni nada.
No. Entonces... no sabemos quién puede ser el nuevo Batman. Imagino que será un Batman... será Bruce Wayne... pero será un actor nuevo, lo que pasa que lo que tú dices, que va a ser un actor más joven, va a seguir el rumbo que está actual con un actor más mayor, no lo sabemos. Hablaban del actor de la serie, una serie, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, es que no tengo la memoria para los nombres, es John Hamm, ¿no? Algo así me parece.
Hamm es el de Mad Men.
El de Mad Men, John Hamm, el de Mad Men, sí, hablaban mucho de él. Para ser Batman, pero John Hamm también tendrá, pues incluso puede ser incluso mayor que Ben Affleck. Andará por ahí, claro. No lo sé.
Es
que depende, claro, depende de hacia dónde quieran tirar. Si quieren seguir con el universo de DC que hay ahora, pues sí le pega, porque a ver, porque ya nos han plantado un Batman muy mayor. De hecho, yo recuerdo, a mí todavía no se me quita la cabeza la frase de Liga de la Justicia de cuando le dice a Wonder Woman, yo ya estoy muy mayor para esto. Que es como está despidiéndose. Este Batman está despidiéndose. Claro, entonces ya os digo, o nos plantan un Batman de otra tierra y que nos vincule con este supuesto Joker de otra tierra, o nos plantan una sucesión de Batman. Nos plantan a un Batman mayor que presenta a un Batman más joven, o que está entrenando a un Batman más joven.
Yo, si se dieran por John Hamm, me parecería buena opción, pero el problema es su edad, tiene para dos películas como mucho.
Claro.
No puedes pedir más a un hombre ya de 50 años casi. Tiene 47 que estoy viendo ahora.
Claro.
O sea, que cuando se ponga la película se la hace en cuenta, porque en este caso...
Sí, porque se va retrasando. Y otra que tampoco sabemos ni cómo va a salir, ni cuándo va a salir, ni sobre qué va a ir, es la de The Flash, que también ha tenido ya varios directores. Porque en el en la Comic Con del año pasado, no la del 2018, la del 2017, se confirmó que iba a tratar del arco de Flashpoint. Cosa que ya no es.
Sí, el tema de Flash ha dado más vueltas que el propio Flash. Porque sí, es verdad, al principio iba a ser una película de Flash, normal. Luego se confirmó, además se dijo rotundamente...
Sí, sí, salió el logotipo y todo, Flashpoint.
Sí, 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 que iba a ser Flashpoint. Y claro, todo el mundo dice, venga, si va mal la cosa, joder, Flashpoint es el evento que puede reiniciar todo. Pero no. Ahora, lo último que se sabe es que no va a ser Flashpoint y no se sabe, y ya está.
Y que hay nuevos directores.
Y que hay nuevos directores, claro. Ya está, no ahí se sabe nada más. Se han ido por lo menos dos directores, supongo que espantados por el guión o por la producción o por lo que sea. Y ahora, pues los nuevos directores, que son un tal Jonathan Goldstein y John Francis Daly, pues... tendrán que coger el toro por los cuernos y a ver qué pasa con esto.
Ya, hombre, yo creo que más que por el guión han salido huyendo de todo lo que hay alrededor. O sea, porque tú imagínate, si nosotros lo estamos viendo así y no estamos dentro, tú imagínate una persona que entre, ¡ay, qué bien, voy a dirigir The Flash! ¿Ve? Y ve a Ben Affleck tirándole cosas a la cabeza a los directores, al Matt Reeves porque le quiere quitar el Batman, al Joker peleándose con el... al Jared Leto con el Fénix porque le quitan el puesto. O sea, tiene que haber tal caos ahí dentro ahora mismo en las oficinas de Warner y DC, que yo creo que dijeron, mira, vámonos de aquí y ya está, ¿sabes? Porque...
Sí, es un poco caótico. Toda la producción de este universo es caótica.
Entonces, bueno, nuevos directores, se ha desechado el guión de Flashpoint y tampoco sabemos por dónde van a ir. Nosotros llevamos mucho tiempo soñando con que el Flashpoint pues viaje pues eso, a otra tierra o cambie el pasado, en plan Días del Futuro Pasado, básicamente.
Sí, sería, es que sería la opción básica para reiniciar todo desde un principio y venga, ya está. Y nuevos personajes y se acabó.
Esta es, ya os digo, una de las que más vueltas están dando, junto con la de Joker, de Jared Leto, que en teoría también saldrá aquí la Harley Quinn, que ya hemos visto y tal. Pero después hay muchas más películas anunciadas, pero ya os digo, es que ¿de qué nos sirve que estén anunciadas si después se retrasan, se apartan, cambian de director, cambian de guión y, no, y vuelven a no salir? Porque es que ya no sabemos qué va a pasar con ellas. Porque vamos, está la nueva de Supergirl, que en teoría tampoco va a ir en este arco temporal, porque es una Supergirl adolescente.
No, esta parece que es la apuesta más fuerte ahora mismo de Warner, al eliminar a Superman casi casi de la ecuación, que ahora hablaremos supongo un poquito más de Henry Cavill y todo esto. Supergirl parece, o sea, eliminan a Henry Cavill, eliminan a Superman, pero quieren permanecer con Krypton, quieren permanecer en ese universo, y como ahora está, ha pegado fuerte el tema de una superhéroe, una superheroína, como Wonder Woman o como Capitana Marvel para Marvel, pues dicen, coño, pues tiramos a Supergirl y tenemos un punto casi asegurado.
Sí.
Pero claro, es que Supergirl tampoco es un personaje tan principal de DC. Puede salir una buena película, por supuesto, a mí me gusta mucho el personaje.
En la serie está muy bien, a mí me gusta mucho la serie de Supergirl.
Sí, pero es muy, no sé.
Muy Happy Flower.
Aparte de eso, pero le falta mucho, mucho, yo creo que falta carisma a ese personaje y que se conozca, porque al final es un Superman femenino realmente.
La verdad es que sí, es. De hecho, esta cara es el Superman que no hemos visto en las películas, como os he dicho. Es un paladín alegre, contento, feliz. Bueno, alegre,
Sí, pero yo creo que es un plus más aún. Es más alegre, más todo.
Y ya no solamente Supergirl, también se ha anunciado Batgirl. Batwoman también va a aparecer en las series. Death Sirens. O sea, hay varias películas que están por ahí y claro, y El Hombre de Acero 2 tampoco sabemos por dónde van a ir las cosas, porque vamos a empezar a hablar ahora de los problemas de DC, y el primero del que queremos hablaros es el de Batman.
Pero El Hombre de Acero 2 no está anunciado, o sea, ¿qué pasa con esa película?
Está ahí, en teoría se va a hacer, pero no está anunciada. En teoría, ahí o había planes para hacerlo.
Ah, bueno, sí, ya veremos. Yo creo que a Superman le quieren meter en la neta y adiós.
Pero bueno, por eso, pues. Bueno, si quieres empezar a hablar, hablamos de Superman, ¿eh? Ya que lo tenemos aquí.
No, sí, es porque hemos dicho del Hombre de Acero, ya me da igual.
Pues mira.
Una que otra, me da lo mismo.
Pues hablamos del problema de Superman, que es el más reciente, el que tenemos más fresquito. Y es uno de los gordos, porque como bien dice Víctor, Superman, pese a que pueda parecer que es muy soso, que es un personaje muy plano, es el que mejor lo estaba haciendo junto con Wonder Woman. Como representación, vaya.
Sí, a ver, Superman a mí me parece, de hecho, el mejor, para mí, como ya he dicho muchas veces, es mi personaje favorito. Entonces, yo en las películas le pido mucho a Superman, y aún así, a pesar de ser un personaje muy deprimido en estas películas, me gustaba, más que nada, me gustaba el aspecto físico de Henry Cavill siendo Superman. El Superman que puede ser Henry Cavill no es el Superman que hemos visto. Y yo quiero que siga, es que básicamente me gustaría que siguiera.
Pero no lo sabemos. No lo sabemos porque esta semana se ha protagonizado un par de cosas bastante raras. Por un lado, The Hollywood Reporter anunció que Warner y DC rompían con este Superman. No iba a hacer más películas de Superman. Motivos A, B y C. Decían adiós. Poco después, su representante en Twitter decía, esperaos que va a haber esta misma noche una noticia, una nota de prensa con confirmación. DC y Warner sacaron su propia nota de prensa diciendo que, como dijo Víctor en el podcast que nunca escucharéis, nos llevamos muy bien, pero nada más. Y después Henry Cavill sacó un vídeo con una camiseta de Krypton, muy guapo por cierto, despeinado, y sacando un muñeco de Superman con su cara para arriba y luego para abajo. ¿Qué cojones significa eso?
Estaban a decir si se quedaba o no. Tenía que hacerlo ahí súper místico todo.
Joder, es que eso no es místico, eso es una cabronada.
La cabronada es directamente Warner. Warner, la nota de prensa que sacó fue es al que has dicho. Ah, que bien nos llevamos con Henry Cavill. Perfecto, me parece guay que te lleves bien con él. Pero ¿va a ser Superman o no va a ser Superman?
Claro.
¿Sí o no? Es que no es tan difícil.
Exacto, es muy fácil. O si todavía no lo sabéis, pues mira, pues estamos en negociaciones para que Henry Cavill claro. siga siendo Superman. Ya está, punto pelota. Pero no, ni eso ni eso. Yo interpreto que en el vídeo Henry Cavill está diciendo que sigue siendo Superman. Al menos por ahora. Yo creo que sí, porque lleva una camiseta de Krypton. Saca el personaje Superman con su cara. O sea, no sé, no tiene pinta de que sea un adiós a Superman. Porque si se está despidiendo de ser Superman así, es para pegarle dos joyas. Porque así no se despide una persona de su personaje, sobre todo el personaje que te ha dado a conocer.
Sí, puede ser. Lo que sé. Pues yo es que, como ya habéis dicho, estoy un poco más. Parece que es como se despide. Por no decir que se está riendo. Que espero que no.
A ver, yo creo que se está riendo, pero en plan de por la gilipollez que está haciendo, no por en plan de os jodéis, sino en plan de hay que ver la gilipollez que tengo que hacer. Las cosas que hago por la fama. Pero no. A ver, yo quiero apostar por eso, quizás porque lo que he dicho antes, porque yo soy de los que tienen esperanzas y busca la parte buena. Pero claro, cuando no se dicen las cosas claras también es por algo.
Yo creo que. No sé. Puede ser, también se ha hablado que puede ser una estrategia de marketing de tanto de Henry Cavill como de su representante para presionar a Warner y conseguir un aumento salarial, que es lo que él quiere realmente. Ya tiene un caché superior a cuando se empezó el Hombre de Acero. De hecho, la diferencia de sueldo, no sé cuánto sueldo cobró Ben Affleck y cuánto cobró Henry Cavill en Batman vs Superman, pero la diferencia es muy grande, eso sí se sabe. Sabe que Ben Affleck cobró como superestrella y Henry Cavill cobró como pues eso,
estrellita.
Como sí, no, ni eso. Entonces, claro, esa diferencia, él no es tonto. Ahora tiene un caché diferente. Dirá, oye, si quieres que sea Superman, ahora valgo esto, no valgo lo mismo que antes.
Tiene mucha pinta, porque ya sabéis que si lo está haciendo así, lo único que está haciendo es, oye, Warner, fíjate lo que quiere la gente. La gente me quiere a mí.
Claro, y la gente de... Ya Henry Cavill fue trending topic cuando se firmó por The Witcher, y a pocos días volvió a ser el trending topic por su supuesta marcha de Superman. O sea, que la gente reaccionó y reaccionó apoyándole, la mayoría. Habrá gente que no le gusta,
pero eso como todo.
Pero claro. en la mayoría fue apoyando a Henry Cavill. Incluso como estamos hablando aquí, que sí, sabemos que Superman, ese personaje... que en las películas no está siendo realmente Superman, está siendo algo, yo qué sé, algo X, vamos a llamar. Pero que su presencia sí que es buena como Superman. Así que, pues, no lo sé. También tenemos el caso del famoso bigote, que fue ahí en plan, venga. Es que me hace mucha gracia, porque luego ves trailers, o ves cualquier película de Marvel, por ejemplo, Marvel, no sé por qué pongo ese ejemplo, no sé por qué, a lo mejor son sus rivales, y ves como a los tíos, a todas las películas, sale Michael Douglas, o sale Tony Stark, o sale no sé quién, Robert Downey Jr., rejuvenecidos 30 años, 40 años, y salen de puta madre. ¿Por qué coño no pueden quitar un puto bigote en condiciones? No lo entiendo.
Es que ¿habéis visto las fotos, las imágenes del Nick Fury de joven?
Claro, coño, el tráiler del otro día.
Joder, es que... Si son capaces de hacer eso, es verdad. Yo creo que lo de siempre, Víctor, las prisas.
Las prisas, el dinero, yo imagino que no será el mismo. Pero, hombre, joder, si me quieres borrar un bigote, no creo que sea tan complicado. Y me sale esa chapuza. Es que ya el propio Steppenwolf, el CGI, era malísimo. Luego salió Thanos y, joder, qué hostia le dio a Thanos al Steppenwolf, por ejemplo.
Es que el Steppenwolf que vimos, a mí me recordaba en CGI al Thanos que vimos en la primera de Vengadores, hace ya 6 años. Dices tú, sí, joder, es que a ver, yo creo que habéis tenido tiempo y maña suficiente como para hacer un Steppenwolf creíble.
Sí, claro que sí, pero no. Me ha hecho una chapuza.
Aparte de no darle carisma a ninguno.
No darle carisma y luego todo. Luego, ¿qué es? Vulneró el principio de Liga de la Justicia, que es una muñeca y se nota muchísimo. Es un CGI, pero de goma. Es que se nota mucho la distancia, que está mal hecho. Cuando está sentado en un museo o no sé qué era, se ve como para corriendo las balas y, joder, se ve que está mal hecho eso. No lo entiendo, hazlo bien.
Es que sacar una película así en la, a la altura que estamos.
Ya, y a ver, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una superproducción, que no es una película que hagamos tú y yo.
Hombre, claro, que estamos Warner hablando de Warner, claro.
No, una tontería.
Exacto, que por mucho que tenga menos presupuesto que a lo mejor alguna de Marvel, no te digo que no, pero es Warner.
Gracias, porque solo lo del bigote no sé cuántos miles de dólares gastaron, ¿eh? Hay una noticia por ahí.
Sí, un montón, pero salió mal. O sea, es una chapuza. Chapuza épica, eso que dentro de 30 años se hablará.
A ver, Víctor, tampoco hay que ponerse así. Si eres miope y vas sin gafas al cine, no pasa nada. No te enteras. Sí,
claro, yo soy miope y me quito las gafas y lo veo.
¡Hala! Exagerado, ¿no? Porque a mí se me olvidaron las gafas y no lo noté tanto. Bueno, lo noté un poquito. La verdad es que sí, los problemas estos con Superman acaban de empezar ahora mismo. O sea, es el último problema que se le ha sumado a DC. Y encima, como os hemos dicho, el otro añadido es que la película de Supergirl, que cada vez suena más, suena en otra línea temporal. Porque Supergirl y Superman están ahí en edad. Pero claro, ahora nos plantan. Sí, y bueno, ella es mayor, pero se tira un tiempo en la zona muerta esta.
Zona fantasma.
Zona fantasma y acaba... Bien, muerta. Y acaba llegando a la Tierra, más o menos, pues a plantarse más o menos a la misma edad que su primo. Vale, pero claro. Bueno, entiendo que puedas ponérmela un poco más joven que Superman. Lo entiendo. Pero claro, una cosa es estar Superman adolescente y otra cosa es ponerte al lado al Henry Cavill. O sea, eso ya no es un poco, eso es mucho. Adolescente, yo qué sé.
No, no va a haber... No, porque es que temporalmente no está, porque temporalmente no cuadra las fechas. No. Si quieres seguir este universo, no puedes poner a Superman porque no había llegado todavía.
No.
Entonces será Supergirl, pues yo qué sé, se inventarán una mierda. No lo entiendo, porque se supone que Supergirl llega después, no antes.
Claro.
A no ser que la película Supergirl no sea... Bueno, tiene que ser en la Tierra, porque en el Krypton era una niña.
Claro. Y en la zona fantasma tampoco puede ser.
No, espero que no.
No, porque no hay nada, o sea, está medio congelada. O sea, medio congelada, está ahí para en el tiempo, no...
No sé. Como está de moda ahora, pues no sé, Wonder Woman es de los 80. Los X-Men fueron también en los 50, en los 60 y no sé qué época más. Pero ahora venga, pues también vamos a poner a Supergirl que llegó en los 70 o en los 80, no sé qué época lo va a poner.
No sé, yo la otra solución que le veo, yo sigo apostando ahora por el tema este de otro universo... Que sea una película de eso, del otro universo, de junto con el Jared Leto y el Batman.
Supergirl en la serie, en la Roverse este, no, Roverso es de hecho es otra tierra. No es...
Sí, claro, porque en un principio empezaron siendo series de distintas cadenas. Lo que pasa es que al final pasó, bueno, hicieron el crossover con Flash, les quedó muy bien, la gente le gustó mucho, gustaron los dos personajes y al final se la llevó la CW. Entonces la forma de justificar por qué Supergirl no ayuda tanto a los superhéroes de Arrow, Flash y tal, que ellos sí que se ayudan entre ellos de vez en cuando, aparte de los crossover, era eso, que están en una tierra distinta. Porque de hecho el crossover era eso, que Flash corriendo tanto saltaba de universo.
Sí.
Entonces, sí, bueno.
Es que estuvo muy bien presentada. Si ya si eso hablaremos al final de las series tienen partes buenas.
Hmm.
O sea, que y entre ellas son los crossovers, los capítulos estos especiales. Hmm. Es de lo mejor, es casi lo único que veo yo ya.
Hmm. Pues os digo que... Pero volvemos a lo mismo. O sea, las cosas buenas que tienen ahí con dos personajes que a mí... el Barry Allen de las series y la cara de las series me gustan mucho y no han querido... La gente ha pedido que sean esos los que hagan películas y no han querido hacerlo tampoco.
Yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero que no sean ellos. Igual que pasó con Tom Welling, también me acuerdo cuando se hizo El Hombre de Acero. Creo que fue El Hombre de Acero o el anterior, no recuerdo. No sé si fue El Hombre de Acero o el anterior, pero se habló mucho, la gente quería que Tom Welling de Smallville hiciera
de Superman
en las películas. Pero no, yo no lo veo. Un actor de la serie, no sé por qué. Es como algo diferente, no le veo haciendo una
película. Sí, díselo a Marvel que ahora va a hacer una serie de Loki.
Bueno, mira, pues a Marvel le va a salir bien.
Pero es diferente, seguramente. Porque además está... Bueno, no seguro, pero dicen que puede que sea Tom Hiddleston.
Por eso a eso me refiero.
Sí, a Marvel.
Porque es que Tom Welling es que a mí nunca me pareció buen actor, o sea, ni en Smallville que... No sé, a ver, para lo que era Smallville estaba bien, pero yo creo que lo sacaste de ahí.
Bueno, Bueno, sí, eso ya es tema personal, pero bueno, es lo de siempre. Es Marvel está cuidando todos los detalles porque sus agentes de S.H.I.E.L.D. están conectados con las películas. La compañera esta de Capitán América, que nunca me acuerdo cómo se llama, también.
Agente Carter
también estuvo conectada con ellos.
Pero el problema de Marvel es que sus series son patéticas.
No son patéticas.
Los agentes de S.H.I.E.L.D., que te voy a reconocer que ha mejorado en los últimos años, o sea, que es la única que ha aguantado, pero la gente Carter duró lo que duró.
2 años, sí.
Y los inhumanos, pues eso, imagínate.
Los inhumanos no lo iban a mencionar. Pero bueno, pero que más o menos, dentro de lo que cabe, lo que hacen es mantener una coherencia dentro de todo ese universo. Es que hasta las series de Netflix, la de Daredevil, se estrenó después de Vengadores, y ya dijeron...
Son patéticas, no me refería a las de Netflix.
Sí, no, pero... Sí, te he entendido, tranquilo. Pero sobre todo el tema este de que en Daredevil ya estaban hablando del incidente de Nueva York, de la película, y hablaban de ellos, ¿no? Sí, porque los Vengadores, y dejaron a Nueva York hecha una mierda y nosotros lo tenemos... O sea, que aunque no aparezcan, aunque no sean personajes que están ahí, que no los veas, tienen una coherencia. Están ahí, es todo unido. En DC está todo disgregado. Es series por un lado, además... Dentro de las mismas series hay series que están fuera, porque Black Lightning, sí, está fuera, no está dentro de este universo del Arrowverso. Las películas también se están dividiendo y están yendo cada una por su lado. Y es como, no me entero de nada. ¿Sabes?
Que se nota que Marvel hacen reuniones todos juntos de, venga, vamos a hilar todo.
Exacto.
Y en DC es como que cada uno en una sala, en plan, pues nosotros esto, pues nosotros lo otro.
Mira, creo que lo has explicado perfectamente. Es que además me la acabo de imaginar.
Sala Superman.
Pero tengo que hablar con estos que también están haciendo una peli del Joker. Ya, déjalo. O sea, es así, tal cual, me lo imagino así.
Pues sí, algo así, porque ya os digo, después de Superman, el otro problema gordo que tiene DC ahora mismo es Batman.
Aprovechamos, perdona que te corte, Manu, aprovechamos a despedir a Irene, que parece que se tiene que ir.
Ay, sí, sí. No la he visto la hora.
Cuenta, antes de irte, Irene, cuéntanos tu valoración o lo que piensas del futuro de DC.
Vale, no hace falta que digas más.
No, di algo más,
¿eh? Ay, como no arreglen esto, no sé, lo que decís, un flashpoint, algo que vuelvan atrás y empiecen de cero con el universo que tienen montado. Yo lo veo muy negro, eso. Es que no, es lo que estamos diciendo todo el rato, es que no tienen un hilo narrativo entre las películas. Entre ellos nos aclaran, están haciendo 1000 proyectos a la vez, que es como, para un poco y piensa lo que estás haciendo. Y tienen que ponerse un poco en serio con eso. Imitar un poco más a Marvel, no en el sentido de... sino en cómo trabaja Marvel. Porque les han quedado muy atrás en eso y están haciendo un desastre. Pero bueno, veré las pelis que van a sacar. Bueno, Shazam no sé si la voy a ver, que no me atrae mucho.
Pero Aquaman, da igual, es Jason Momoa, hay que ir a verlo al cine.
Creo que sí que la voy a ver. Sí. Y bueno, la segunda de Wonder Woman también, porque Wonder Woman me gustó. Una es que aún pienso que pueden salvar un poco el universo, pero en general tienen que replantearse o empezar de cero o reunirse en serio, en plan, vamos a poner en común todo lo que tenemos aquí montado, ¿sabes?
Muy bien. Pues nos quedamos con tu opinión, que no comparto. Comparto a medias, venga, vamos a compartir a medias. Pero no, yo creo que está más muerto esto, ya hablaremos ahora. Nos quedamos Manu y yo hablando. Y sí, esto me parece que ya... De hecho, voy a adelantar mi última frase de las notas que tengo, es: se rompe el universo DC.
Pues sí, básicamente.
Sí.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Irene. Y nos oímos en la próxima.
Hasta luego, chicos.
Yus. Nosotros continuamos por aquí, culpables, y lo que estábamos comentando. Dejamos Superman por un lado, que ha sido el problema, entre comillas, más reciente que se le ha presentado a este universo fracturado de DC. Y también hablamos de Batman. Ya lo hemos ido comentando durante todo el podcast, pero... pero Ben Affleck está más fuera que dentro ahora mismo.
Sí, ya lo hemos dicho antes, como director está clarísimo que está fuera. Como actor también. O sea, este hombre pues ya ha atravesado, yo creo, su fase decimoquinta de problemas personales. Y DC va a prescindir seguramente de Ben Affleck. Hoy Ben Affleck tampoco sé si tendrá muchas ganas de seguirlo, la verdad.
Es que yo creo que ya no, por ninguna de las partes, porque ni la gente está terminada de estar contenta con Ben Affleck, ni Warner está contenta con Ben Affleck, ni creo que el propio Ben Affleck esté contento con lo que está haciendo, porque le han dado unas instrucciones en Batman vs Superman, después en Liga de la Justicia hemos visto otras instrucciones, es como, a ver,
sí,
¿qué Batman?
Un Batman desdibujado, un Batman diferente, un Batman serio, así como... Pues eso, como en plan, soy mayor ya, estoy hasta narices, odio a todo el mundo, soy súper violento, y luego resulta que es un Batman que no, que ahora soy divertido, hago chistes, y soy en plan aquí casi el alivio cómico. Un Batman alivio cómico no puede ser.
Ya, yeah. Es un quiero y no puedo. Entonces, claro, con Ben Affleck fuera, se han planteado, o casi fuera, se han ido planteando varios nombres. El primero de ellos ya se desmintió inmediatamente, nada más que salió, que se comentó que Kit Harington iba a hacer de Batman, pero se desmintió nada más que salió, prácticamente. Menos mal.
Sí.
Menos mal,
sí,
porque sí. No, o sea, no lo veo. No, es que ni con máscara, es que para mí Kit Harington es como la bella del Vela de los vampiros, de Crepúsculo, es que no tiene otra cara, es que pone la misma cara para ser feliz, para estar triste, para tener sexo y para perder un brazo. No, o sea, no. Y el otro es el que tú comentaste antes, Víctor.
Jon Hamm, sí, de Mad Men. Me parece. Hay otro nombre que lo veremos. Pero de Jon Hamm me parecería una buena opción. Porque si
para continuar con este universo.
Eso es, para continuar con este universo sí me parece una buena opción. Es un tío mayor que tiene... Físicamente, a ver, no es igual a Ben Affleck, pero incluso pega más de...
Batman mayor.
De Batman, yo creo. Porque Ben Affleck al final tiene esa cara de... No sé cómo decirlo. De pachón. Tiene cara así de... Sí, como sí, es que de buenazo incluso, que no lo es. Pero tiene cara así como, no puede ser malo, es un tío que parece que...
Sí, no, te entiendo, no le pega esa oscuridad de Batman.
Claro, que al final dices, bueno, venga, aceptamos barco, ¿no? Pero no que... Lo que sé, Jon Hamm tiene más cara de Bruce Wayne, incluso te podrías poner una capucha y quedaría clavado. La otra opción que siempre se ha hablado mucho es la de Armie Hammer, que además le hemos visto con Henry Cavill en Operación Uncle, como se titula aquí. Pero bueno, es más joven obviamente y sería ya en plan de renovar un poco el personaje, ¿no? De hacer otra cosa.
Ya, a lo mejor siguiendo la línea de Supergirl, a lo mejor.
Sí, a ver, Armie Hammer tiene... ¿Cuántos años tiene? Estoy buscando. Mira, tiene 32 años.
No es adolescente, pero bueno, pero no, sí que claro. Sí que nos plantea un Batman, pues como lo conocemos en los cómics, básicamente, el Batman estándar.
Claro.
Porque sí, claro...
Batman tiene la posibilidad de hacer varias películas.
Porque
no
tú...
como Jon Hamm, que hemos dicho antes, que haría dos.
Tú tienes una cosa muy clara, que es que en el cine no se puede presentar a un Batman que no sea Bruce Wayne.
Yo tengo claro eso. Igual que hay personajes que sí que pueden variar, yo creo que Batman tiene que ser Bruce Wayne. Igual que Superman, que también se ha hablado últimamente, tiene que ser Clark Kent, y Clark Kent tal como es ahora, o sea, como ha sido siempre. Hay personajes que yo creo que no se pueden cambiar, pues los tienes muy clavados, muy metidos en la cabeza, y yo creo que sería confundir al público que no está metido en esto. O sea, tú has visto las películas, has visto la trilogía de Nolan, has visto las anteriores y siempre ha sido Bruce Wayne. ¿Lo conoces?
Sí, claro.
Si ahora metes a otro tío, o a cualquier Robin, por ejemplo, la gente no va a saber quién es.
Ya. Sobre todo cuando llevamos mucho tiempo sin presentar a ningún Robin.
Ese es el problema que tiene. De hecho, yo creo que en las películas de ninguna, de superhéroes, creo recordar ahora, se ha hecho un cambio así tal drástico. De decir, vale, ahora Iron Man no es Iron Man, es otro. O sea, no es Tony Stark, es otro.
Todavía no.
Creo que nunca se ha hecho.
Todavía
se va a hacer, yo creo, en
Marvel. Sí, sí, sí. Dentro de muy poquito se va a tener que hacer, pero todavía no, tienes razón.
Pero ya lo hemos visto en el cine. ¿Qué quiere decir? Que a Tony Stark, ya, por ejemplo, si fuera Tony Stark, si fuera Iron Man, ya hemos visto ese cambio. O sea, ya hemos visto un montón de películas que sale Iron Man con Tony Stark. Entonces ese cambio lo veríamos en el cine. Lo veríamos. No sería ahora es otro tío, por ejemplo, de repente.
Sí, es que claro, es que en este universo Batman tampoco lleva tantas películas, lleva dos. Bueno, si contamos Escuadrón Suicida, tres.
Tres, claro.
Pero claro, si de pronto decimos que este Batman se jubila, es que bueno, es que el problema es que también nos han planteado un Batman muy mayor ya, un Batman muy cansado de la vida.
Claro, no, yo no vería un relevo. Incluso aunque se hiciera en el cine, se hiciera en una película, saliera Ben Affleck y le diera la capucha y la capa a otro tío, no lo veo. O sea, igual que sí que quedó bien, por ejemplo, en Nolan, ese amago con el Robin este que se inventaron. No me acuerdo el nombre de personaje, la verdad, pero bueno, era un personaje, un chaval que era policía y que conocía a Ben Affleck de repente. Así, o sea, a Ben Affleck,
eso te iba a decir, ¿no?
A Bruce Wayne le conocía y sabía que era Batman porque un día le vio así de refilón y dijo, tú eres Batman. Bueno, agujeros de guión siempre hay. Y vale, pues fueron su trilogía y al final se planteó como que pasaba el testigo a un nuevo personaje. Pero es que se planteaba, que no ocurrió al final, no sé si tenían planteado ocurrir, la verdad. No ocurrió, no se llegó a ver, pero se planteó como que este personaje llegaba a la cueva de Batman y se daba a entender que era el nuevo Batman, porque después había jubilado. Ahí quedaba bien, pero de repente aparece en una película y soy Batman, pero no soy Bruce Wayne, queda un poco raro.
Ya, la única explicación, como te he dicho, un flashpoint, un cambio de universo, un algo raro, pero aún así es como te digo, es que ya hay tanto lío en el universo este que encima meter este otro...
Claro, es que por meter ese lío ahora... Yo creo que Warner a lo mejor ha pensado... Si hacemos esto, lo de Flashpoint, a lo mejor terminamos de liarla ya y lo estropeamos del todo.
No sé. Lo de Batman está chungo. A ver por dónde nos lo sacan y sobre todo a ver dónde lo ubican. Porque en teoría la de Flash sigue estando planteada para 2020. Pese a que no tenemos nada de ella.
Sí, no sabemos nada, pero sí, ahí está.
Ahí está, que esa es la siguiente de la que hablamos, la película de The Flash, que en un principio parecía que iba a ser como la película que podía... Bueno, la de X-Men Días del Futuro Pasado, pues igual.
Claro, una película que se hiciera aposta para reiniciar el caos y lo que se ha hecho mal en el universo.
Claro, y es que Flash es ideal, porque Flash... Lo que no puede hacer Flash, vamos. Flash salta dimensiones, Flash viaja en el tiempo. Flash es el personaje ideal para hacer este borrón en cuenta nueva.
Es que el cambio en el tiempo, o sea, el viaje en el tiempo, no el cambio, el viaje en el tiempo es, lamentablemente en el cine, es un recurso muy utilizado y que lamentablemente creo que vamos a ver en otro universo. Creo, ¿eh? No lo sé. Va a ser la explicación a algo que ha pasado este año.
Yo creo que no, pero bueno.
Ojalá, que no. Ojalá sea un personaje que va a salir antes.
Pero sí, yo creo que...
Pero teniendo la apariencia de que va a ir por ahí los tiros.
El problema es... Dime.
Bueno, hablamos de Vengadores y creo que Capitana Marvel creo que puede hacer algo también, puede hacer algo similar en el tiempo, creo,
Bueno. No nos desviemos, ya hablaremos de lo que podremos ver el año que viene cuando veamos Capitana Marvel, pero Flash se planteaba como la solución que, por muy lamentable que nos parezca tener que hacer esto, llega un momento en el que está tan mal el universo que ha creado DC y Marvel, DC y Warner, que dices, mira, hazlo, por favor, hazlo. Y cuando más concienciado estamos, de pronto nos dicen, no. Pues no va a ser el Flashpoint.
De repente aparece un guionista de la película y dice, no, Flashpoint, ¿qué es eso de Flashpoint? No, esto va a ser una película de Flash y ya está. Y nos quedamos todos diciendo, pues vale, ¿qué ha pasado aquí? Porque ni siquiera fue noticia, así en plan, Warner rechaza Flashpoint, o un comunicado de Warner diciendo, o yo que sé, en la Comic Con, por ejemplo, no va a ser Flashpoint, porque como se anunció muy platillo, como ya hemos dicho antes... pues podían haber dicho, mira, al final lo vamos a desechar y hacemos una película de Flash normal. Pues no, resulta que no dicen nada y es un guionista. No recuerdo si en un tweet o en una entrevista en algún medio, no recuerdo cómo fue, que dijo que no,
que no iba a ser
Flash Point, nada.
Es que con este, con este ya sería el tercer guión de Flash que ocurre, porque el primer guión no contemplaba el Flashpoint. El segundo guión sí que contemplaba el Flashpoint. Y ya después, con este cambio de directores, ha vuelto a cambiar el guión.
No, bueno, no sabemos si ha vuelto o ha cambiado seguro.
Sí, cambiado. O sea, me refiero que ha vuelto a cambiar, ha habido un tercer cambio. Lo que no sabemos es si se ha vuelto al original.
Eso es.
O es otro argumento totalmente distinto. Claro, lo que pasa es que
ni lo sabremos.
Volvemos a la misma. Entonces, ¿este Flash va a continuar con el Flash de Liga de la Justicia? No vamos a ver ningún salto. ¿Vamos a continuar con este universo? ¿Con qué universo DC te vas a vincular? Es como... Chicos, aclaraos.
No sabemos qué hacer con esto. Qué coger, qué pensar. Yo creo que en el caso de Flash sí que va a ser... Va a haber continuidad, me parece a mí.
Sí, a ver, todo... Ezra Miller gustó.
En general, sí gustó.
Lo poquito que vimos de él en la película, pues fue uno de los personajes que yo creo que, para lo poco que sale, estuvo bastante bien. Yo creo que le dio un toque bastante bueno este
Flash. Demasiado cómico, pero sí. En general, como hemos dicho, quitando un poco. Yo ahí me muevo más en lo bueno que en lo.
Por eso, yo creo que sí, que lo van a mantener. La cosa es cómo. Bueno, ¿cómo lo van a mantener?
No lo sabemos.
Claro.
Yo creo que al final será una película. Pues nada, independiente. Incluso hasta independiente.
Es que esta película tendría que haber venido antes que Liga de la Justicia. La de Flash.
Claro. A lo mejor, mira, si no presentas a Cyborg, porque a lo mejor una película de Cyborg.
Sí.
Queda como un poco.
Vale, pero. Y Aquaman, vale, que también siempre se mete mucho la gente con Aquaman. Bueno, pero Flash.
Sí,
o sea, es que ese
es uno de las claves.
Flash, Superman, Batman y Wonder Woman, la Santísima Cuatrinidad.
Claro, es que de hecho, hasta Linterna Verde se podría haber metido antes de Liga de la Justicia.
No mentes a Linterna Verde todavía, que estamos dolidos con esa película.
Bueno, lo sabemos, pero sabemos que también se está buscando hacer una Linterna Verde. Incluso se ha hablado de Tom Cruise. Digo nada.
Ay, por Dios. Saltemos el tema.
Como mentor. O sea, no va a ser él, va a ser un linterna como retirado que va a pasar pues sus poderes o lo que sea. El anillo, imagino que puede pasar a alguien.
A ver, ¿qué tal? La cosa es que es eso. Tenemos un universo tan fragmentado y ahora, como has dicho, nos viene el último problema del que vamos a hablar. Que no es un problema en sí, pero sí que nos ha despertado varias dudas, que es la película de Wonder Woman. ¿Vale? Sobre todo por el miedo es por todo lo que está rodeando al universo DC, cómo van a darle continuidad a Wonder Woman. Ah,
claro.
Continuando Wonder Woman 1 y olvidándose de Liga de la Justicia, que a ver, que en teoría es lo que tienen que hacer, puesto que pasa antes que Liga de la Justicia, evidentemente.
Es lo que harán, seguro, o espero.
O planteándola como una heroína que va por a su lado y Liga de la Justicia nunca ocurrió y nunca ocurrirá.
Sí, yo... Aquí tengo dudas. Y vamos a sacar ya uno de los dudas que tengo, porque aparte de lo que hemos dicho antes de Steve Trevor, ¿qué haces Steve Trevor joven otra vez? Ahí, ¿qué pintas? Porque no solo no estabas muerto, sino que si estás ahí tienes que ser un viejo. Y no lo eres. Pero aparece otro personaje que no sabemos si es o no es. El actor es Pedro Pascal, que ya hemos visto en Juego de Tronos y en otras películas y series. Y se apunta o se rumorea que puede ser el Doctor Destino. Doctor Fate. Personaje clave, en este caso sí, ya que Flash no va a ser el personaje que creíamos, este sí que puede ser el que reinicie todo. Doctor Destino tiene también, pues es un personaje, le hemos visto en Smallville, de hecho, es un personaje que se ponía un casco y pues te podía saber su futuro, su pasado, viajaba en el tiempo, conocía a todos, vamos, básicamente. Es como se movían, como se habla muchas veces, que se habla ahora, está en todo, en la línea temporal, conoce toda la línea temporal. Puede ser el personaje que aparezca en Wonder Woman y que aclare o que reinicie, por así decirlo, este universo.
Sí, bueno, basta con que le diga a Wonder Woman, Wonder Woman, mata a este tío para que Ben Affleck nunca sea Batman, y lo mata y ya está.
Claro. No lo sé, no sé qué harán con esto, pero es posible que incluso con teniendo Doctor Fate, lo que hagan es el famoso Días del Futuro Pasado. Y aquí no pasa nada. Liga de Justicia no ha pasado. No sé si temporalmente Superman estaría ya. Creo que no, ¿no? Superman no habría llegado en el 84.
No, todavía no. Por lo menos en esta. Bueno, evidentemente, en cuando este, se publicó sí. Los cómics, sí. Pero evidentemente, sí, no, claro. En esta línea en temporal. Este universo, digo, sí. No, yo creo que Superman llega ya más para los 90, seguro. No, porque Henry Cavill tendría los 30 y tantos, 33, ¿no?
33, Superman tenía 33 en el Hombre de Acero.
33 en el Hombre de Acero y...
En 2013.
2013, pues sí, en los 90, ¿no? 2013, 2000, no, como mucho 80 y muchos. O sea sí, que... Pues
entonces, probablemente, si sería la apuesta, ¿no? Sería la apuesta de decir, en Wonder Woman es cuando reiniciamos todo. Si es el Doctor Destino... Vamos a hacer que Wonder Woman, como está aquí ya, se olvide de lo que ha pasado. Bueno, no es que se olvide, es que todavía no ha llegado. Haga algo el Doctor Destino para borrar todo lo que ocurra después. Y sea un nuevo futuro. Bueno, podría tendría, ser, no lo sé.
Tendría la posibilidad, imagínate, que lo que ve el Doctor Destino es al Superman este que lo destruye todo.
Si queremos entonces... ir otra vez al Batman vs Superman, el sueño...
Podría ser una forma de conectarlo y de decirle a Wonder Woman, oye, mira, sé la tutora también, o ayuda a que Superman vaya por el buen camino, o algo así, o yo qué sé, o busca a Batman antes de que Batman se pierda, ¿sabes? Y algo así, y yo qué sé.
O incluso, más fácil, incluso todo lo que ocurra en esa película, los sucesos que ocurran, creen un universo paralelo a lo que hemos visto, y digan algo como Star Trek.
También, pero en ese caso...
En ese caso, dos personajes todos.
No, pero en ese caso, Aquaman... Que va a salir antes que Wonder Woman.
Bueno, Aquaman es antes.
Por eso. O sea, Aquaman va a continuar Liga de la Justicia y de pronto, pues, si Wonder Woman lo reinicia, ¿qué pasará con la película de Aquaman?
Bueno, pues la hemos visto y como la hemos visto ya... Ah, mala suerte.
Dios mío.
Igual que hemos visto las anteriores. No lo sé.
No sé. Es... A ver.
Es una ida de olla. Que puede ser o no puede.
Yo sigo diciendo que Víctor, tendríamos que escribirle a DC y a Warner y que nos contrate como guionistas y ya está.
Sí. Vamos a hacerlo.
Porque la verdad...
A ver, como nos hagan el mismo caso que Warner España, lo llevamos.
Sí. Warner España, os odiamos mucho. No sabemos por qué no os odiáis vosotros a nosotros, pero os odiamos mucho.
Sí.
Ay, Dios mío, en
todo
fin.
Se ha dicho, la pollita hay que meterla.
Como podéis ver, culpables, queremos que vaya bien, evidentemente. No somos ni haters de DC... No somos ni haters de Marvel, ni fanboys de... No, al revés, lo que nos da pena es que unas historias que están tan chulas y unas cosas que podrían hacer tan bien se estén yendo al carajo por las prisas y por las ganas de sacar pasta. Porque es lo único, es que han visto que les ha funcionado muy bien a Marvel y han querido hacer lo mismo. Y lo han hecho de una forma cutre y salchichera. Y así no se hacen las cosas.
Horrorosa, esa, se ha hecho muy mal.
Y el problema es que con el tiempo no ha mejorado. Como habéis visto, ahora te saco una cosa por aquí, ahora otra serie por aquí. Por ejemplo, el servicio de streaming de DC va a estrenar La Cosa del Pantano y Teen Titans ya mismo en breve. Teen Titans el mes que viene. Y tampoco sabemos si va a tener continuidad o va a tener algún tipo de vínculo con Liga de la Justicia, pero Oscura es de narices.
Sí.
Oscura es de narices.
A ver qué tal las series nuevas. Teen Titans... Tiene... No lo sé, es que no sé qué decirte, porque... La verdad es que la imagen de Robin es muy chula, me gusta mucho. Pero es que solo eso, porque luego ve los demás y... Sorteras. No sé. Es como, ¿cómo mola Robin? ¿Y esto qué es? No parece lo mismo.
Bueno, vamos a ver, se estrena el 12 de octubre, si mal no recuerdo.
Ya llega.
Dentro de muy poquito, ya se estrena mismo el servicio de streaming de DC, pero no se estrena todavía ninguna serie original.
Antes que... de que nos olvidemos de las películas por este podcast, quiero decir otra cosa que Warner no entiendo nada. ¿Cómo narices, y creo que lo he dicho alguna vez ya, cómo narices estrenas Shazam, que es un personaje, vamos a llamar secundario, cómo narices estrenas Shazam en el mes de abril con Capitana Marvel y con Vengadores a las puertas?
Más con Vengadores, porque Capitana Marvel se estrena en febrero, pero sí, más con Vengadores.
con Vengadores, que es Vengadores.
Ahí es que, venga, es que yo, de Vengadores. Yo todavía estoy esperando que la retrasen, ¿eh?
Debería.
Porque debería. Es que si ya Vengadores 3 se comió todo lo que había en taquilla en ese mes.
Que por ejemplo, Han Solo.
Y no, y os repetimos, os repetimos, Han Solo no fue una película mala.
No, ha sido un desastre. Desastre entre taquillas, desastre para Disney.
Pero como mala no fue, tampoco.
A mí no me pareció tan mala. O sea, es como hemos dicho antes, no te esperas nada y al final dices, pues mira, oye.
Y pues entonces, con cuanta más razón, Vengadores 4, que todo el mundo está esperando saber cómo coño termina esta trama.
Por eso, ¿cómo sois tan cafres, Warner, de ponerme en abril Shazam junto a los Vengadores?
Es que aunque vayas a ver las dos, es que ya vas a comparar. Ya las vas a comparar.
Y de boca a boca, que esas películas, el boca a boca, sobre todo una película que es como Shazam, que no conoces, o sea, tú vas por la calle y preguntas a cualquiera quién es Superman y sabe quién es. Preguntas quién es Batman, preguntas quién es Wonder Woman y sabes quién es. Saben quién es. Pero dices, ¿quién es Shazam? ¿Y quién?
Ya. Pues es... Bueno, otro punto más del desastre, de la poca planificación que tienen, o de que tenían ahí un hueco y han dicho, pues venga, pues metemos a Shazam, ya puestos a perder. Es que yo creo que ni Wonder Woman podría con... Ni aunque pusiesen Wonder Woman podría con Vengadores 4.
No, Wonder Woman no debería ir nunca, no, porque sería un suicidio. Claro, una película que puede tener realmente taquilla en
por
Warner,
eso.
No meterla con por Vengadores eso es... sería morir.
Es una cosa...
No va a ir nunca, o sea, imposible. Si en... Wonder Woman sola puede llegar a los 1.000 millones de taquilla fácilmente. Puede llegar o ajustarse a esos 1.000 millones o acercarse. Pero es que Vengadores lo va a sobrepasar con mucho.
Claro. Y aparte, si tenemos en cuenta todo el lío este de que normalmente obligan a que esté X semanas en la sala principal y todo este rollo, pues es desplazar una película que no se lo merece. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale. Yo sigo diciéndolo. Yo creo que van a acabar retrasando Shazam. La van a poner para el verano.
En verano tiene que, claro, eso es. En verano tienes la época justa, el mejor momento para estrenar Shazam.
Sí, y dejas tranquilamente, o sea, es que dala por perdida. O sea, es que da por perdida la batalla contra Vengadores 4. Ya está, es que nadie la puede ganar. Yo creo que pues tal y si como están las cosas, Star Wars.
Tienes un Batman, Star Wars ni siquiera, Star Wars.
La 9, no. El episodio 9, yo creo que estaría ahí. No, bueno, yo, 9, sí, por eso te digo, yo no sé qué película esperaría más la gente ahora mismo. A ver, que sería un suicidio para Disney, evidentemente, pero puestos a poner las dos y decidir cuál vas a ir a ver la noche antes, el jueves a las 12 de la noche, te costaría muchísimo más decidir entre Vengadores 4 y Star Wars que entre Vengadores 4 y cualquier otra.
De hecho, Disney, hoy mismo he leído, antes de empezar el podcast, que Disney ha admitido que ha fracasado con Star Wars esta saga.
La de Han Solo.
No ha fracasado, sí, con la de Han Solo, pero en general con Star Wars. Ah. Porque han sobreexplotado la franquicia. Están ahora mismo admitiendo que han sacado muchas películas seguidas.
Claro.
Y...
Pero es que les ha ido muy bien con. Les ha ido muy bien con Marvel. Te recuerdo que de Marvel estamos viendo 3 películas al año.
Sí, pero es diferente. No es lo mismo que Star Wars. Star Wars tiene otro fan. Star Wars siempre ha sido películas cada 2 o 3 años, cuando había trilogía principal, y luego han pasado mucho tiempo hasta ver otra vez Star Wars. Entonces, ese hype, esa expectación,
sí,
se ha ido subiendo, obviamente, claro.
Ya, lo que pasa es que yo creo que aquí se ha mezclado todo un poquito. Ya a Marvel ha ido bien, El Señor de los Anillos también fue un año detrás de otro, o sea, son que han dicho, bueno, pues si no podemos sacar una cada año, pues una cada 2 años, y entre medio metemos otras cosas. Ya te digo, han querido imitar a Marvel, pero es que a Marvel le ha salido bien porque tiene tal cantidad de personajes, tiene que tal cantidad de historias, claro, que contar.
Que Star Wars al final no tiene ese bagaje anterior que claro. Tiene. Lo tiene, obviamente, pero los personajes que los tienen.
Claro. Es que es eso, es que.
La historia de Rogue One, pues vale. Muy bien, pero tampoco interesa tanto.
Entonces, en ese sentido, pues, a Marvel le ha ido muy bien. DC ha intentado imitarlo, le podría haber ido muy bien, pero no lo ha conseguido. Y es que en el mundo de las series. Tampoco lo está terminando de hacer bien. Sí es cierto que ya llevamos 7 temporadas de Arrow con este año, que empieza ahora en octubre, pero pese a que tienen muchos fans el Arrowverso, y el Arrowverso incluimos a Arrow, Leyendas del Mañana, Supergirl y The Flash, porque como os digo, Bloodlining, por ejemplo, va por otros derroteros, no son tan buenas como al principio. Arrow empezó muy bien, Flash y Supergirl mantienen el tipo, Leyenda del Mañana nunca tendría que haber ocurrido. Y Black Lightning tampoco tendría que haber ocurrido nunca. Está en Netflix, por cierto, si la queréis ver. Entonces, claro, estas series de la Ruverso, bueno, yo las voy viendo. Les digo, el final de temporada de estas últimas yo me voy viendo, además, como hay crossover, tienes que irte las viendo intercaladas. O sea, no te puedes ver toda la serie desde Flash y después no. Porque a lo mejor en un capítulo te salta alguien y te dice, ay, sí, porque es que tras la muerte de... ¿Cómo? ¿Que ha muerto quién? No, te lo tienes que ver poco a poco.
Te cuentas, te comes spoiler tú mismo si no haces eso.
Exacto. Entonces, claro, son 60, casi 70 capítulos que me tengo que tragar. Y cuando llega el de Arrow es como, uff, Arrow. Pero bueno, te lo ves. Y después tiene por otro lado las series más Gotham, que todo el mundo está muy contento con Gotham, y además la quinta temporada es donde se va a ver por fin a Batman ya. Es como en Smallville, pues ya se va a ver a Batman. De hecho, ya Bruce Wayne se ha ido a entrenar ya en la cuarta. Y la otra que han sacado hace poco, que bueno, que también prometía, pero que ha sido un Juego de Tronos descafeinado, es la de Krypton. Que ha sido renovada también, pero...
Sí, ha sido renovada, pero Krypton, la verdad es que para mí fue un...
Un primer capítulo interesante y los demás muy malos.
Y ya está. Como interesante como mucho, y por ser buenos, pero muy decepcionante esa serie. Ya la premisa inicial era un poco...
Ya.
La familia de Superman, el abuelo y tal, pues bueno, vale. Va a haber que tocar Krypton, pero es que Krypton, ese Krypton era la Tierra en plan raro. O sea, no parecía realmente un planeta. O sea que. No parecía un planeta. No.
Ya, es. Es un. Fue una cosa un poco rara, pero bueno. Ya os digo, Gotham sí que gustó bastante. A mí no, pero mi marido está encantado con Gotham. Le gusta mucho, tiene muchas ganas de ver esa última temporada que ya va a mostrar por fin a Batman.
No, yo Gotham tampoco.
Pero yo me desenganché en la segunda temporada. No me gustó. La primera todavía, pero la segunda no.
No sé si llegara a acabar la primera, la verdad.
Pero bueno.
Me gustó poco.
Le pasa lo mismo a las series, le pasa lo mismo que a las películas. Que cada una es de su padre y de su madre. Y ya está. Y el único intento, el único universillo que han montado, pues bueno, es estas series de DC que no deja de crecer, por desgracia. Porque yo creo que hay muchas que deberían de parar ya. O sea, la de Arrow debería de parar ya.
Arrow posiblemente pare el año que viene.
Sí, yo creo que la séptima será la última.
Será la temporada, sí.
Yo creo que sí. Porque Sobre todo
con la llegada de Batwoman puede que...
Haya un,
que
un,
hay,
un relevo.
Una menos, sí.
Sí, es que es eso. Si no habéis visto, lo siento mucho, ya os hago el spoiler, pero por ejemplo, en Arrow ya se ha revelado la identidad de Arrow. Ya todo el mundo sabe quién es Arrow. Con lo cual ya poco recorrido le queda más. Por así decirlo. Sí. ¿Sabéis? Entonces, claro, a mí me parece bien que le hagan una despedida a Arrow y que Arrow se quede para los crossovers. Me parece perfecto. No me parece mal.
De hecho, es que si para mí, para mi gusto, si algo aguanta esa serie son precisamente los crossovers, porque son capitulazos.
Bueno, los últimos, bueno, porque los de los aliens no son buenos.
Bueno, ese es verdad que sí que fue un poco eso.
Pero el de Tierra X no estuvo nada mal.
No, el de Tierra X estuvo muy bien, incluso el...
El musical también me encantó.
El musical.
El musical es que...
Estaba pensando si fue... Sí, claro, fue un crossover porque salía...
Pero fue solamente entre dos. Fue solamente entre dos. También aparecieron personajes de Arrow, pero no como Arrow. O sea, apareció... no me acuerdo bien el nombre. Malcolm Merley apareció como otro personaje y tal. Pero el crossover era principalmente entre Supergirl y Flash. Vale, que
ese capítulo para mí es de lo mejor que ha hecho DC en cine y en televisión en los últimos años.
Sí, estuvo muy, 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 muy bien. Yo me quedé sorprendido con la voz de ellos, además. Y nada, entonces, este crossover, que es el que todo el mundo está esperando, que saldrá en diciembre, nos va a presentar a Batwoman y a Gotham City. Entonces, en un principio, parece ser que la idea es que Batwoman tenga su propia serie. Yo espero que sea sustituyendo a Arrow, por ejemplo. O como muy malo a Leyendas del Mañana. Pero yo creo que Arrow sí que debería ya de dejarse ir porque ya no tiene más historias que contar, ya lo ha contado todo y no, ya llega un momento en el que no. Es rizar demasiado el rizo. Son 7 temporadas, 7 años contando cosas.
Yo es que creo que todas deberían empezar a... Ya se han quemado, me parece, mucho las series de...
No.
Es verdad que Supergirl y Flash aguantan un pelín más.
Aguantan. Pero aguantan bien. No. Supergirl, por ejemplo, ahora llega la trama con la doble de Supergirl, que es mala.
Sí.
¿Vale?
Es la única que he visto, pero...
Y en Flash viene ahora, ha aparecido ya la hija de Flash.
sí,
que ha venido del futuro porque la ha liado parda y ya le va a dar el anillo a Flash. O sea, ya estamos viendo cosas también bastante interesantes y a ver, que yo creo que a Flash le quedan todavía cosas, pero que contar.
El problema de esas series es que son muy largas.
Ahí sí que no te doy la, ahí sí que te doy la razón. 22 capítulos, 23 capítulos son demasiados. A mí una serie estilo Netflix como 13, 14, yo creo que lo contarían perfectamente.
Claro, entonces tienen que estirar tanto los argumentos y empezar bien, a lo mejor en el primer capítulo te entiendo un poco lo que va a pasar en la temporada. En los siguientes se lo olvidan hasta a lo mejor el 7 del 8 que hablan un poquito más. Luego te meten el crossover y ya hasta el final de todo no se resuelve todo lo que pasa en el primer capítulo. Y dices, joder, qué coñazo.
Ya.
Es verdad que no son los últimos capítulos, no son los últimos, ¿no? Porque ya a lo mejor los 4 o 5 últimos.
Sí, ya van más a saco igualmente, claro. pero aún así.
Pero es que tienes que aguantar todo eso hasta que llegas al capítulo, que sé, 17 o 18, que es cuando empieza lo bueno. Y es mierda, es basura todo lo que meten ahí hasta que...
Ahí sí que opino lo mismo. Hay capítulos que están bien, pero que no tienen nada que ver con la trama principal. Y dices tú, ¿y este capítulo a qué viene? Pero bueno, es el formato que han elegido para estas series, le está funcionando y lo van a mantener. Yo, a ver, ya te digo, dentro del desastre que hay en DC, el de las series es el menos problemático ahora mismo.
Sí, hombre, está claro. Las series aún así medio funcionan.
Exacto, y por lo menos, pues mira, Arrow...
ya se ha dicho que va a volver Superman, va a salir Lois Lane, y bueno, pues mira, oye...
Sí, van saliendo cosillas, bueno, pues le van metiendo cosas interesantes, y Warner, y DC, pues también va soltando un poquito, porque ya sabéis lo difícil que es que salgan algunos personajes en determinados medios. O sea, para que saliese Superman en dos capítulos de Supergirl, hubo que remover cielo y tierra.
Joder, y eso es el ejemplo más claro de eso es Smallville. No se le vio ni un capítulo, ni uno solo, a Tom Welling vestido de Superman. Se le medio vio en el último con la S en el pecho, y ya está. O sea, no se le vio nunca. Y luego fue una sombra, lo que se le vio fue la sombra de él volando.
Y en Supergirl, hasta la segunda temporada, se le veía de espaldas, o las botas, o ya está, pero nunca más se le volvió a ver. O sea, yo creo que en Supergirl apareció con eso, se le veía las botas o la capa, sí, a lo mejor volando, pero nunca se le vio tal.
Se le veía en la intro, de hecho, en la intro de Supergirl, en la primera temporada, se le veía a un Superman de frente, pero que estaba como cegado por el sol, estaba contra luz, entonces no se veía nada, claro.
Exacto.
O sea, sabía que era Superman porque tenía la silueta de Superman, pero ya está.
Y Batman es otro que va a pasar tres cuartos de lo mismo. Batman no van a dejar que salga en Batwoman. No. Así como así.
De momento no.
A lo mejor eso en algún momento, pues sí que le vemos, sí que hace alguna aparición.
Mención
seguro que habla, porque va a ser Gotham City, o sea, tiene que aparecer. Tiene que existir, porque sin Batman no tiene sentido Batwoman tampoco, es lo de siempre, o sea. Claro. Pero aparecer como tal, como Superman, yo creo que harán lo mismo. A lo mejor una capa de vez en cuando, en el periódico, una foto de Batman ahí, haciendo alguna cosa, pero no se le va a ver. Y depende de cómo, del éxito que tenga Batwoman y de si sale la serie o no, ya dejarán que haya un Batman. Pero vamos, yo lo veo todavía más complicado que Superman, ¿eh?
No, yo no creo que en el Arrowverse no va a haber un Batman. Ya hay Superman. Bueno, al final el actor no fue tan malo como yo.
No. A ver, para dos capítulos que hizo tampoco fue tan desastre. No estaba mal.
No, además como Clark Kent estaba mal. O sea, bueno. Parecía mejor como Clark Kent. El traje es horrible, eso sí. El traje. Yo creo que en alguna Comic Con se ha visto mejores trajes que llevaba.
No me extraña.
Pero al final no fue tan malo, no fue tan desastre como parecía. Que las fotos primeros que salieron, madre mía.
Bueno, pero ya os digo, o sea, yo creo que dentro de lo que cabe, por lo menos el universo de las series intenta estar un poco más cohesionado y darle un poquito más de continuidad y de unidad al asunto. Que es lo que creo que tendría, como ha dicho Irene, que es lo que creo que tendría que hacer el universo de Marvel de películas. Y aquí es donde vamos a entrar ya en la recta final del podcast, culpables. Sí. Y te voy a hacer la misma pregunta que le has hecho a Irene. ¿Cómo ves tú el futuro de DC? En cine,
¿cómo veo? Ya lo he dicho antes. Para mí el universo de DC se ha destruido ya. Ya está destruido. Lo veo mal porque no saben por dónde tirar. De repente aparece una película y de repente al día siguiente me la cambian. O un actor y vuelve a ser otro actor, un director y lo cambian. O sea, son muy demasiados cambios que dan la impresión de que no hay nadie llevando timón de DC. O sea, es un barco que va solo, de repente se pega un golpe contra un Tever y sale un Batman. Ah, mira, estoy aquí. De repente ese Batman se va, se queda sin Tever, el barco sigue su rumbo y ya no hay Batman, pero aparece Supergirl. O sea, es que es algo caótico, es que es un caos. Yeah.
No, no, en eso estamos de acuerdo, es que no...
Entonces, ¿qué más que hay en este universo? Pues este universo debería dar carpetazo Warner a todo esto que ha hecho, planteárselo bien de verdad y empezar de nuevo.
Pero empezar de nuevo, ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? O sea, tomarse un descanso de DC, tomarse 4 o 5 años sin sacar nada, prepararlo y en 2023 sacar la primera película. Sí, ¿no?
Sí, para mí sería esa la solución. Aquí no ha pasado nada, cerramos, nos vamos a la cueva de Batman o la que quieras y planteamos una solución. Planteamos algo tranquilo. Vemos cómo vemos cómo Marvel está llegando a las cosas, cómo porque eso va por ciclos también. A lo mejor lo que funciona ahora no funciona dentro de 5 años.
No, claro, a lo mejor, a ver, también se está hablando mucho de que, bueno, lleva mucho tiempo diciéndolos que los superhéroes van a durar un año más y la gente se va a cansar, pero bueno, claro. Si las cosas se hacen bien, no tiene por qué ocurrir eso.
Eso es. Entonces, no te quedes en la cueva y te recluyas y sin nada más. No, lo que tienes que hacer es mirar lo que hace tu competencia. Y no copiarlo, pero sí pensar un plan similar. ¿Por qué no? Oye, ¿qué? No pasa, nadie te va a decir nada porque algo sea similar a lo que ha hecho Marvel.
No.
Nadie te va a decir nada porque construyas de cero y vayas a tu ritmo.
Eso sí.
A un ritmo bueno.
Eso sí. Mantén tu propia personalidad. Claro. No me marvelices las cosas como hiciste con Liga de la Justicia. O sea, porque para ver un Liga de la un Vengadores con Batman y Superman, pues, a ver, yo creo que vas a decepcionar mucho más a la gente que alegrarlos.
No es solo que mantenga su estilo, sino que no es un estilo de DC, es un estilo de cada personaje. Si un personaje es así, de una forma, manténlo. No te inventes algo.
Claro.
Es lo que hablábamos con Superman. Si Superman es luminoso, es luminoso. Y es así, ha sido siempre así, y ya está. No te inventes cosas. Ya puedes inventarte luego más cómo hacerle malo, cómo hacerle sufrir, cómo hacerle lo que tú quieras. Pero en un principio Superman es de una forma, coño, lo voy a decir, es un hombre blanco que llega a la Tierra... Y ya está. Es que hasta, también se decía que podían cambiarla de raza. Y hombre, pues a mí no me parece que sea una solución.
No creo que sea.
Hay personajes que pueden. Mira, hay personajes que tienen un pase. Pero tanto Superman como Batman, pesos pesados de una. De una editorial, en este caso como DC, no pueden ser cambiados así porque así.
Y menos Superman, que todavía estás hablando de un cambio generacional como puede ocurrir con Batman, que llega un momento en el que se hace viejo. Pues bueno, vale, pero un Superman que prácticamente es inmortal.
Claro, un Superman que siempre es Clark Kent, es un tío de que se ha criado en Kansas y es una familia blanca. Oye, ¿qué se le va a hacer? Pues su época era así. Pues mantén ese personaje. Ya tendrás tiempo para crear un Superman negro o un Superman, no, un otro personaje negro, que ya los hay.
Claro.
No pasa nada. Y ojalá hubiera más. Joder, tenemos a Black Panther, tenemos a Blade.
Pero si original, ¿no tienes por qué convertirme iconos de toda la vida en otros personajes?
Claro, hay personajes. Hay un Spider-Man negro y yo lo aplaudo. Miles Morales en negro, pero porque es otro personaje, no es Peter Parker. Entonces, hay personajes que sí que admiten ese cambio. Porque realmente lo que hace es ponerte un disfraz. Pero Superman no es un disfraz, Superman es una persona.
Exacto.
Una persona, es un icono, es un...
Te entiendo. Sí. Tiene su personalidad muy marcada, igual que Bruce Wayne. Es Bruce Wayne.
Bruce Wayne. Si quieres hacer un Batman negro, hazlo. Pero que no sea Bruce Wayne.
Exacto, que sea otro.
Claro, oye, que no pasa nada, que es así. Que nadie debería tirarse de los pelos por ello. Pero un Superman, no sé, yo no lo veo así. Yo pues es un James Bond sí que lo veo más así. Porque un James Bond al fin y al cabo ha sido siempre con mucho cambio, ha sido uno rubio, otro... moreno, pues yo un James Bond negro bueno, pues mira, oye, bien, no pasa nada. Pero un Superman, a Superman, ¿no ves? A Superman yo ahí le veo como tiene que ser, es que es un Superman canónico. Que nada más.
Sí, te entiendo perfectamente en este sentido, porque es que es así, es que es Superman, es que no hay dos Supermanes, es que hay un Superman. Y punto, claro. No hay más. Entonces, claro, yo estoy también entre lo que dices tú y lo que dice Irene, en mi perspectiva de futuro de DC. Yo creo que la solución más sana para DC es la que tú has dicho. Sacamos Wonder Woman y alguna en plan que siga para adelante con este universillo y tal y cual, pero porque ya sabemos que ha gustado, pero porque están ancladas en el pasado, no tienen nada que ver con él, y ya las engancharemos y eso después de un pequeño parón que hagamos con otras. Pero por lo que está planteando la propia DC Warner, no tiene pinta de que vaya a ocurrir eso.
No,
van a seguir sacando películas, series y de todo, y no vamos a saber qué estamos viendo. Hasta que de pronto, bueno, el universo de Marvel, por ejemplo, también tampoco se sabía si las de Hulk entraban o no entraban. Al final, pues más o menos que sí, como que entran.
¿Sabes? La de Hulk, sí, hombre, la de Edward Norton ya sí que estaba dentro.
Sí, pero la primera era como si entra, no entra, bueno.
No, la primera de Ann Lee no entra ni.
Un poquito. Pero bueno, es como eso. Y claro, al principio también fue muy a tientas. Bueno, una de Iron Man, al año siguiente otra, o a los dos años. Claro, aquí es que...
Yo no creo que Marvel tuviera todo pensado cuando hizo Iron Man.
No.
Seguro que no.
No, yo creo que como mucho tenía idea de hacer algo con hasta Vengadores, pero ya después pues dijeron, pues oye, de aquí...
Tenían 7 días, vamos a hacer un personaje, le metemos aquí al final en el... Yo creo que el tema de las escenas post-créditos salió así en plan, no lo vamos a meter en la película, porque a lo mejor nos obligamos a ello. Pero lo metemos al final, después de los créditos, si sale bien, si no, pues no, no pasa nada. Pero ya creamos la iniciativa Vengadores.
Claro.
Que ya la vamos construyendo ahora, sí, ahora ya tiene todo planeado. Pero yo no creo que en la primera película tuviera planeado nada.
No, bueno, pero si acuérdate que dijeron que el Thanos que mostraron en Vengadores, cuando lo plantearon, no tenían planteado qué tipo de Thanos iban a hacer en Vengadores 3.
Todo el mundo pensaba
que Vengadores 2 iba a ser la de Thanos, y de pronto nos presentaron a Ultron, que fue como, claro. ¿Ultron y Thanos?
Pero ahí yo creo que ahí sí que tenían ya planes hechos.
Sí, ahí sí. Ahí evidentemente. Hombre, evidentemente.
No vamos a meter a Thanos. Vamos a ser pacientes.
Exacto. No, pero.
Creo que no tiene Warner.
Claro.
Y ya meteremos a Thanos cuando sea. Y la salida de la jugada, pues como la ha salido.
Claro. E incluso ya os hemos dicho muchas veces que Ultron para nosotros es uno de los peores malos de Marvel. Por lo menos para mí, es que es pésimo. Es pésimo todo lo que podía haber sido Ultron y no lo explotan
Vengadores,
nada.
Vengadores 2, de hecho, es una película bastante mala.
Bastante... viendo el esto en general, sí, porque sobre todo Marvel ya habéis visto que estamos muy contentos con las últimas. Doctor Extraño, Black Panther, Spider-Man en general, quitando a Iron Man. Vengadores 3, o sea, Thor 3, ha encontrado ya el punto, por fin, Marvel, que nos está gustando. Ant-Man 2 también está guay. Cada uno en su estilo, pero DC no.
Yo ya, cuando hagamos un especial partido de Marvel, hablaré de que Spider-Man me gusta mucho el personaje, me gusta mucho Tom Holland, pero creo que no les va a sacar el jugo que debería sacarle al personaje de Marvel. Ya le pasó en su película, y ya veremos qué pasa en la segunda.
A ver. Eso es tema de discusión, porque entre los derechos que tiene Sony y todo este rollo, puede pasar mil cosas con Spider-Man.
Claro, pero yo creo que no le va a sacar, porque es un personaje muy... Es un personaje tan principal en cómics, que en las películas está como muy secundario, está ahí. Qué gracioso que es, que es simpático. Bueno,
en fin.
Y me gusta.
Sí, te entiendo.
Pero
entiendo.
Creo que le pueden dar mucho más de... Le pueden dar mucha oportunidad para brillar, que no está haciéndolo.
Vamos a ver, ya hablaremos de Marvel, como os hemos dicho. Nosotros creo que... No nos queda mucho que hablar de DC, ¿no? Solamente, no sé cuántas velas ya poner a San Superman o a San Batman, a quien sea, para que intenten de verdad, como ha dicho Irene, sentarse todos en la misma sala y dejar de estar en salas aisladas creando sus propias ideas.
Eso es, tienen que estar todos juntos.
Pues yo creo que por aquí lo podemos ir dejando, ¿no?
Sí, ya creo que hemos debatido, hemos hablado un poco de todo en general y... nos dejamos nada, que si nos dejamos algo, pues oye,
ya haremos,
no podemos abarcar todo, y si no hacemos otra cosa grande.
Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, culpables, como siempre tenéis los comentarios para dejarnos todas vuestras ideas, qué pensáis vosotros acerca de lo que puede ocurrir con el universo DC, qué es lo que queréis que ocurra con el universo DC, y si estáis vosotros más contentos, que oye, que nosotros tenemos nuestra opinión y vosotros podéis decir, pues a mí Shazam me gusta cómo lo han planteado. Ya, hay cada cualquiera, pero decírnoslo y lo vamos comentando y nos plantamos, pues eso, pues hacer otro especial o responderos a todo lo que nos digáis, que nosotros eso nos gusta. Así no tenemos que hacer menos guión. Os respondemos directamente. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por estar aquí, Víctor.
A ti por invitarme una vez más.
Yo soy Manu Mora, Culpables, y nosotros nos escuchamos en el próximo podcast, ya sea especial o no. ¡Hasta luego!